más. Una vez más. Al aire. One more. Una vez más. Al aire. Marta de Baile en W. The time has gone. En vivo. Transmitiendo desde la cabina de W Radio para el mundo. En vivo, al aire. 96.9 FM. Marta de Baile en W. Una vez más.
Buongiorno, cuentavientes. ¿Cómo están el día de hoy? Buenos días, bienvenidos. Qué alegría que estén aquí, que me cuentan, que me dicen.
Aquí
Rebeca andamos, Mangas, ¿cómo
aquí
estás?
Aquí andamos. Es jueves, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal jueves?
¿Qué tal lo jueves? Más godín. Es lo más godín. ¿Quién va a jueveber el día de hoy?
¿Quién va a jueveber?
Oigan, les digo todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Viene Álvaro Gordoa, vamos a hablar de qué hacer cuando te topas en la vida a alguien incomodísimo.
A tu ex jefe,
al vecino que no soportas,
no sé,
al amigo con que te peleaste a
tu
muerte,
a tu suegra, ¿no? A la familia de tu
exacto.
ex.
Exacto. O sea, para todos los que en alguna fiesta, en algún restaurante, en algún evento, se han encontrado alguien incómodo, ¿cuál es el arte de manejar esa situación? Y nadie mejor para hacerlo que Álvaro Gordoa, nuestro experto en imagen pública. Sandra Schaefer está con nosotros y Karina Trápaga. ¿Quién de ustedes tiene hijos totalmente screenagers? Y screenagers son aquellos niños que literal están adictos o en la absoluta edad de estar pegados a una pantalla todo el día. Que déjenme decirles una cosa, los estudios están de miedo. Niños de 8 años o menos pasan un promedio, cuentavientes, de 2 a 3 horas al día con dispositivos con pantalla. Les digo algo, me trauma, hija.
A mí también me trauma.
Sí, me trauma, cuentavientes. Pensemos en nosotros. No nos vayamos lejos. Aunque ustedes sean un poco millennials o de una generación un poco antes, ¿qué hacíamos?
A leer.
Patinábamos, leíamos, veíamos un poco de tele, hacíamos tareas, salíamos con los amigos. A ver, Alan, ven acá. Tú que tienes 23 años,
¿tú que naciste
pegado a una computadora.
Nació, mero, pues que eres 80, ¿no? ¿80?
¿En qué año naciste?
Yo en el 94.
Ah, eres 94.
No lo puedo creer, 94.
¿Tú ya naciste con
una computadora?
Eso es antier.
Ajá. Yo me acuerdo que mi primera computadora ya la tuve a los 7 años.
Sí, claro.
O sea, yo crecí ya con la computadora. Mi primer celular fue a los 10.
Pero la verdad, ¿pegado?
Sí. ¿Cañón?
Sí.
Entonces no. Los millennials ya me... Pero bueno, los millennials también tienen 25 y 35 y
por eso. Pero de cualquier manera.
Pero les digo una cosa. Vamos a hablar de esto con ellas dos porque el tema es muy fuerte. ¿Para quién de ustedes le suelta la tablet a sus hijos para que esténse quietecitos? ¿Quién de ustedes revisa lo que juegan o ven o supervisan a sus hijos navegando en internet? Claro. Eso vamos a hablar con ellas. Pero vamos a empezar con el doctor Hernán Plaga. Les digo una cosa.
¿Qué tal?
Está súper fuerte el tema. Para los amantes de la comida grasosa.
Uf.
Para los que tienen kilos de más. Para los que comen fatal. Para los que dicen, ay, o sea, ¿qué más da? Tacos hoy, tacos mañana, carne roja, cosas fritas, papas a la francesa, la cosa sancochada. Bueno, hoy viene el doctor Hernán Fraga a decirles cómo el exceso de grasa está provocando daños irreversibles, cuentavientes, en su hígado.
Uf.
Y no vaya a ser que hasta les dé cirrosis.
Cállate.
El 70% de la población en México tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Y el 50% de los mexicanos con sobrepeso y obesidad tienen el hígado graso. Y a lo mejor no lo saben, cuentavientes, porque no se han hecho el estudio, ¿eh? Pero si ustedes le hicieran un ultrasonido, o si ustedes les hicieran
la química sanguínea de 27 elementos y un ultrasonido de abdomen, tendríamos algunos datos que nos hacen pensar en que el paciente tiene hígado graso o incluso inflamación del hígado por grasa.
O sea, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que se checaron el hígado? Se los digo en serio, porque yo conozco un par de personas que querían bajar de peso, entonces fueron con el endocrinólogo y fueron con la nutrióloga, les mandaron estudios y lo que nunca imaginaron, les salió el hígado graso. Y gente súper joven.
¿Sabes qué, Marta? El enero tuve 4 pacientes, por eso la solicitud de este tema, porque tuve 4 pacientes jóvenes diagnosticados con cirrosis por hígado graso. 37 años, 39 años, 40 años, más o menos en ese rango de edad. Es bien importante lo que tú dices. El factor más importante para desarrollar uh-huh. enfermedad por hígado graso no alcohólica uh-huh. es la obesidad y la resistencia a la insulina. Uh-huh. ¿Por qué se llama hígado graso?
No, ¿sabes qué? Me vale. Vuélvelo a repetir para que esto se les grabe fuerte. A ver, va.
Va. El 70% de la población tiene obesidad y el factor más importante para desarrollar enfermedad de hígado graso no alcohólico es obesidad y resistencia a la insulina. De este proceso, de esta enfermedad que inicia en forma inerte con grasa en el hígado, sigue la inflamación del hígado y posteriormente sigue cirrosis del hígado. Este conjunto de enfermedades se clasifica como enfermedad de hígado graso no alcohólica. Y este nombre es, Marta, porque produce el mismo daño que tiene el paciente alcohólico, que es el equivalente a una quemadura en tu hígado. Esa uh-huh. quemadura en el hígado va a generar una inflamación y posteriormente una cicatriz. Esa uh-huh. cicatriz se le conoce como fibrosis. Esa fibrosis sustituye las células del hígado que tienen ciertas funciones que ahorita vamos a mencionar. Uh-huh. Es importante saber qué papel tiene el hígado en nuestra vida y saber que es un órgano vital para tener en cuenta la gravedad de esta enfermedad.
O sea, detox. El hígado desintoxica el cuerpo, ¿no? Purifica.
Así es. Elimina toxinas, uh-huh. drogas, alcohol, medicamentos, bacterias. Almacena vitaminas, participa en los procesos de coagulación, produce bilis, que es la que se encarga de la digestión de las grasas, y con esas grasas la absorción de vitaminas A, D, E y K. Entonces, cuando hay lesión del hígado por inicialmente acúmulo de grasa en el hígado, después inflamación y luego fibrosis, uh-huh. lo que pasa es que el paciente pierde todo este proceso de funciones. Y en base a eso, son las manifestaciones que tiene cada paciente.
Ahora, ¿cómo aparece grasa en el hígado? O sea, ¿cómo pasamos de los tacos de suadero al hígado grasoso? O sea, ¿cómo es ese proceso fisiológico o metabólico?
Debemos tener en cuenta que nuestro organismo es un todo. Aunque está dividido por aparatos, por sistemas, es un todo. Entonces, cuando tú almacenas grasa en tu cuerpo, almacenas grasa en todos tus órganos. Corazón, hígado, por uh-huh. ejemplo. Y ese incremento en la grasa se le conoce como hígado graso o esteatosis hepática, que es el nombre médico, que no tiene importancia. Se define como hígado graso cuando el peso del hígado, bueno, cuando la grasa en el peso del hígado equivale a más del 5% del peso de este órgano. Este órgano pesa alrededor de 1.5 kilos. Uh-huh. Cuando tienes 5% de grasa en ese órgano, pues estamos hablando de esteatosis hepática. El hígado graso, Marta, en sí no genera un daño irreversible en el hígado. Ajá. No genera un riesgo tan alto de una enfermedad dentro del hígado, pero sí genera un riesgo más alto de enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, infarto, porque está en relación directa con obesidad.
Claro.
Este hígado graso incrementa su grasa, se transforma en inflamación del hígado, que se llama esteatohepatitis, esteato de grasa, itis de inflamación del hígado. Ajá. Este proceso de inflamación del hígado ya implica un riesgo en la salud. Esta inflamación del hígado ya causa problemas en el hígado y exacerba las enfermedades metabólicas del paciente. Ahí te va de otra forma. Cuando un paciente tiene inflamación del hígado, tiene más riesgo de cirrosis, de carcinoma hepático, cáncer del hígado, uh-huh. y de insuficiencia hepática. Es decir, que el hígado no funcione.
Claro.
Pero además, duplica los riesgos de diabetes, hipertensión e infarto. Entonces, estamos hablando de una enfermedad, Marta, que no solamente hace exponencial las principales causas de muerte y de enfermedad en nuestro país, sino que además agrega una enfermedad, la cirrosis hepática, que es la quinta causa de muerte en nuestro país.
Porque les digo una cosa, como tenemos un serio problema de cultura de donación de órganos, cuiden ese hígado, ¿eh?
No,
porque
va a haber.
Para que encuentren otro, miren, ahí les encargo la lista de espera, ¿eh?
Mira, algo bien importante, tú no tomas.
No.
Pero debemos tener en cuenta que la lesión que genera el alcohol en el hígado es la misma lesión que genera la grasa en el hígado. Por eso el nombre diferencia como hígado graso no alcohólico. Sí. Porque si tú ves un hígado de un paciente alcohólico y de un obeso, se ven exactamente igual.
Wow.
Pero el origen es diferente, ¿sí? Es muy importante que entienda el paciente que cuando ya hay inflamación del hígado, podemos evitar que esto prosiga, pero es difícil que si ya hay fibrosis, esto retroceda. Entonces, te pongo un ejemplo. Tienes un paciente que tiene 40 kilos de exceso de peso, que tiene inflamación en el hígado y que tiene un grado de fibrosis muy limitado. Cuando a este paciente lo bajas de peso, la inflamación del hígado va a ceder, pero la fibrosis o la cicatrización que ese hígado tiene ya no se va a recuperar. Este paciente permanece en peso ideal por algunos años, pero en algún proceso de su vida, por la razón que tú quieras, vuelve a incrementar el peso. El daño del hígado inicia desde una fibrosis ya inicial que estaba presente, no inicia desde cero. Entonces, es una enfermedad que se vuelve progresiva, claro, si no quitamos el agente causal.
Claro, claro.
Otra cosa importante, Marta, es que tú tienes como causa la obesidad, pero si tú le agregas alcohol, el daño va a ser mayor. Si además agregas una infección por hepatitis B o C, el daño va a ser mayor. Entonces, lo que debemos hacer es tener una consulta con ese paciente, quitar el factor de riesgo, hacer el diagnóstico de cuál fue la razón de ese hígado graso y de esa esteatosis hepática, esteatohepatitis, ¿sí? Y revertir ese agente agresor. Pero además, orientarlo para prevenir los otros agresores que pueden provocar o exacerbar ese daño en el hígado.
Oye, piénsenlo así, cuentavientes. Obeso, tomas, seguramente tienes alguna otra complicación a fuerza, ¿no? O sea, gastritis, colitis, presión alta, diabetes tipo 2, lo que sea. Entonces te enchochas. O sea, imagínense el hígado grasoso, con alcohol, ¿me entiendes? Procesando pastillas mágicas. O sea, es una locura. Cortea, como les digo, de veras conseguir un hígado en México está bien complicado.
Mira, Marta, eso que dices es sumamente importante porque nos habla de qué personas podrían estar en riesgo y cómo podríamos prevenir esta enfermedad o por lo menos evitar que evolucione a algo más grave. Hay una escala de puntuación para definir qué paciente tiene inflamación del hígado de origen graso. Y esta puntuación no es tan sencilla, no es tan compleja, pero implica exámenes de laboratorio. Pero para que se den una idea a los cuentavientes, si eres mexicano, si tienes apnea del sueño, o sea, que roncas, que es otro tema que a lo mejor sería muy bueno hablar de ese tema. Tienes hipertensión y tienes diabetes, tú tienes un riesgo intermedio de tener inflamación del hígado por grasa. Y eso implica que vas a tener un riesgo de tener cirrosis en un 20%. Además, esta inflamación del hígado por grasa se puede originar insuficiencia hepática como en un 50% en 10 años. Además, si esto no les asusta, tienes riesgo de padecer carcinoma hepático, hepatocelular, 5% cada año. Entonces, es muy importante que sepamos qué significa cirrosis. Cirrosis es el reemplazo de las células del hígado, que se llaman hepatocitos, que hacen todas las funciones que comentamos ahorita, y es reemplazado por una cicatriz. Al ser reemplazados por una cicatriz, ya no existen estas células que dan la función del hígado. Entonces, ¿qué manifestaciones va a tener el paciente?
¿Qué síntomas hay?
Lo grave, Marta, es que no hay síntomas específicos.
Ni te va a doler el hígado.
Nada.
Ni vas a vomitar verde.
Nada.
¿Nada? O sea, ¿no te vas a dar cuenta?
Son muy inespecíficos. Fatiga.
Sí.
Dolor abdominal. Malestar. Esos son los síntomas que podría manifestar el hígado graso.
A saber si es fatiga porque te desvelaste o porque traes el hígado mal.
Todos los...
Si es malestar porque andas de malas o porque tienes el hígado mal. Uh-huh. O para saber qué otra es.
Malestar, dolor abdominal, ajá, y fatiga.
¿Será colitis o será el hígado?
Así es. Entonces,
muy fácil que no te des cuenta que tienes el hígado graso.
Es muy fácil, pero por eso es importante lo que decías del escrutinio, de saber qué pacientes deben hacerse un estudio. Todo paciente que tiene sobrepeso u obesidad debe hacerse estudio de sangre y ultrasonido de abdomen.
A ver, estudio de sangre, ¿cuál estudio es?
Es la química sanguínea de 27 elementos, okay, y un ultrasonido de hígado y vías biliares.
Ok. De entrada, ¿eh?
De entrada. Uh-huh. El riesgo de cirrosis o de enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico está en relación directa con el exceso de peso, con el tiempo en que el paciente tiene exceso de peso. Sí. Entonces, todo paciente que tenga más de 2-3 años con problemas de peso debe tener en cuenta que tiene un riesgo de desarrollar esto. No quiero decir que todos los pacientes que tienen obesidad van a desarrollar este problema, pero sí son factores agravantes para tener esta enfermedad. Entonces,
dime qué es sobrepeso.
¿Qué es sobrepeso? Mira, hay reglas y hay porcentajes de grasa, pero más o menos aquel paciente que tiene 10 kilos de exceso de peso y obesidad, aquel que tiene 15 kilos de exceso de peso. El exceso de peso lo podemos calcular, perdón Marta, en base a tu estatura. Sí. Si tú mides 1.60, más o menos los centímetros de tu estatura es lo que debes pesar en kilos, alrededor de 60 kilos.
Mira, ¿okay? O sea, yo mido 1.53 y peso ahorita 52 kilos.
Estás muy bien.
Pero 50 no estaría nada mal. Okay, más o menos para que se den una idea, pero las probabilidades, o sea... Vamos, es una ruleta rusa, no tomen chances. Si ustedes saben en su alma, y de acuerdo a las métricas que les acaba de dar el doctor Renan Fraga, que están pasados de peso, de verdad, chéquense el hígado. ¿Has visto hígados grasos en niños, en adolescentes?
Ya hay muchos reportes de hígado graso en niños y adolescentes. De hecho, en Estados Unidos, que hay un poco de estadísticas más exactas, se cree que 29 millones de la población tiene hígado graso. Que 6.4 millones padecen esteatohepatitis, o sea, la inflamación del hígado de la que hemos estado hablando, y 600,000 personas cirrosis. Un porcentaje cada vez mayor es de hígado graso en niños.
Imagínense ustedes eso, cuentavientes. Se los vuelvo a repetir para los que me están preguntando en Twitter. Es la química sanguínea de 27 elementos y un ultrasonido de hígado.
De hígado. De hígado. Y vía biliar.
Tan, y se acabó, ¿eh? Ahora... Les voy a decir una cosa. El doctor Renan Fraga es director de la Clínica Metabólico. Él es especialista en cirugía laparoscópica bariátrica y metabólica. Explícales qué significa eso. Y él se dedica a ver gente con problemas de sobrepeso serios.
Sobrepeso, obesidad, sí. Y ahora definición muscular, que ahí es donde entras tú, Marta.
Ahí es donde entro ya.
Oye, mira, la idea de este tratamiento que hacemos es enfocado a la mejoría de la composición corporal, incrementar músculo, bajar grasa, pero sobre todo dar salud al paciente. Incluso el paciente que sometemos a una cirugía para pérdida de peso debe tener este cambio de composición corporal, porque el paciente con obesidad se caracteriza por tener un porcentaje muy bajo de músculo. Claro. Ese es uno de los factores que incrementan su riesgo de obesidad.
Oye, y... Hablando del hígado graso, cuando tú tienes un paciente que te trajo el ultrasonido y las pruebas de sangre y le ves el hígado graso, ¿cuál es el tratamiento?
Okay. Esa es una pregunta súper importante, porque el tratamiento ahorita inicial es la pérdida de peso, por el método que tú quieras, pero hay que tener mucho cuidado, porque ya mencionaste que si además tomas, además eres obeso, y además tomas pastillas mágicas para perder peso, sí, te estás poniendo en mayor riesgo.
Claro. La pérdida de peso... desgrasar es tu misión número uno como doctor, desgrasar al paciente.
Desgrasar al paciente.
Claro.
El hecho de que pierda un 10% de exceso de grasa va a mejorar mucho la función de su hígado. Pero va a haber pacientes que te llegan con 20, 30, 40 kilos de exceso de peso y requieren un método alternativo para pérdida de peso, como la cirugía bariátrica.
Claro.
Es muy importante que el paciente que se va a operar de cirugía bariátrica tenga una evaluación detallada, porque si a un paciente con estas características le haces una cirugía de mala absorción, como es un bypass gástrico, y este paciente llega a tener desnutrición por proteínas, va a exacerbar el daño del hígado.
¡Uy! Uy, qué cosa más seria. Oye, y me imagino, ubican esa escena tristísima, que es parte de una campaña de el jabón líquido para trastes Dawn en Estados Unidos, que sacan al patito lleno de aceite por algún derrame petrolero y entonces se ponen a lavarlo con el jabón de trastes Dawn y entonces ves cómo lavan al patito y le quitan todo el petróleo que trae encima y lo dejan precioso. Me imagino que con una dieta baja en grasas, eso es lo que le haces a tu hígado.
Así
lo
es.
Estás lavando de grasa.
Lo lavas y lo dejas funcional.
Claro.
Y lo más importante, Marta, previenes que progrese la enfermedad.
Ahora, ¿puedo hacerte otra variable?
A ver.
Hay gente que es obesa por parejo, ya saben, que engordamos de todos lados. Pero hay gente que es pata flaca y una panza enorme. Y yo estoy pensando que si el hígado es una víscera, y si tú dices siempre, y todos los doctores, que lo peor es mejor estar nalgona que panzona, es mejor estar chichona que panzona, es mejor estar piernona que panzona. Panzón tiene que ver con la grasa abdominal, que tiene que ver con la grasa visceral. ¿Te gustó?
A ver, encantó. Explica. Oye, Marta, además el ser nalgona abre las puertas del cielo.
Pero no, habla de la grasa visceral.
La grasa visceral, pues es que lo explicaste muy bien. Si quieres, repito lo que dijiste.
No, vas.
Oye, es bien importante que el paciente entienda esa parte. La persona que mayormente tiene riesgos de enfermedades metabólicas y de hígado graso es el que tiene grasa visceral. ¿A qué le llamamos grasa visceral? Aquella grasa que se almacena de la cintura hacia arriba. Entonces, es un hombre o una mujer, como dice Marta, con piernas delgadas, brazos delgados, mucho abdomen o grasa entre el abdomen y los hombros. Este tipo de pacientes tiene una sentencia a tener enfermedades metabólicas. No es un juego, no es una estadística simplemente, es una sentencia que vas a tener diabetes, hipertensión, infarto y ahora hígado graso. Ya estamos viendo las consecuencias del hígado graso. Entonces, tomen acciones, prevengan problemas y eviten que esta enfermedad progrese.
O sea, nada más te quiero hacer una pregunta. Ya sé que es muy fuerte lo que te voy a preguntar, pero ¿tú dirías en tu experiencia, después de conocer tanta gente con sobrepeso, que normalmente la gente que tiene hígado graso es gente panzona?
Sí, claro. O sea, tú ves al paciente desde que llega al consultorio, Marta, y sabes que ese paciente en sus exámenes va a tener elevación de las enzimas del hígado, probablemente resistencia a la insulina y una predisposición a generar hipertensión, diabetes e infarto. Sobre los tratamientos que decíamos, ya no te terminé de decir, el tratamiento ideal para un paciente que tiene hígado graso y la inflamación del hígado por grasa es una cirugía de restricción, por ejemplo, la manga gástrica.
Para ahí. Vamos a regresar con esa explicación de la manga gástrica y también cuál alternativa para los que no se quieren operar, pero sí quieren desgrasarse el hígado y ponerse saludables y sanos. De eso vamos a hablar al volver con el doctor Hernán Fraga. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Hernán Fraga y no los quiero asustar, pero el doctor Hernán Fraga, que ve gente con obesidad mórbida, sobrepeso, todos los días, porque él es director de la clínica metabólica y especialista en cirugía laparoscópica bariátrica y metabólica, está certificado por la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons y por el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica. ¿Qué tal la velocidad que di tu currículum?
Pero
y ha bajado a medio MMK de peso y los ha puesto sanos y fuertes. Él pidió venir a hablar sobre el tema del hígado graso y cómo la obesidad y la forma en que estamos comiendo en México y la cantidad de grasa y de cosas fritas que consumimos está acabando con nuestro hígado. Y ya olvídense de que les dé cirrosis. Ustedes saben que no tenemos cultura de donación de órganos. Para encontrar un hígado en México, para encontrar un donador de hígado, para que tu hígado pegue y que tu cuerpo no lo rechace, no les explico el viacrucis que es. De veras, tenemos que cuidar nuestro hígado. Y antes del corte, preguntamos algo muy puntual. Todos los doctores nos dicen, cuentavientes, que es mejor ser nalgón, piernón, chichón, brazudo, que panzón. Porque la panza tiene que ver con grasa abdominal. Y la grasa abdominal tiene que ver con grasa visceral. Y el hígado, entre otros órganos, es una víscera. Entonces, si ustedes están súper panzones, las probabilidades de que tengan el hígado graso son muy altas. ¿Qué pueden hacer? De entrada, un ultrasonido. De entrada, una química sanguínea de 27 elementos. Y, por supuesto, les voy a dar el teléfono del doctor Fraga. Porque no solamente es un tema de adultos, cada vez se ven más adolescentes y niños en México con serios problemas de obesidad y también con hígado graso. Entonces, antes del corte, ibas a explicar cuáles son las opciones para gente que tiene hígado graso serio y que necesitas desgrasar y ponerlos saludables.
Mira, es muy importante, Marta, que en este proceso de escrutinio de un paciente que tiene obesidad y que tiene este tipo de obesidad que acabas de describir, que es la obesidad visceral, tengamos un diagnóstico preciso y puntual de su estado metabólico y de la función de su hígado. ¿Por qué? Porque existen casos de pacientes que tienen morfológicamente, es decir, el hígado se ve con datos de cirrosis. Ajá. Cuando lo estás operando, aunque las pruebas de función del hígado y el ultrasonido no den muchos datos de este proceso. Hemos tenido casos en los que durante la cirugía nos damos cuenta que el paciente tiene un problema del hígado que no se había manifestado. Uh-huh. En exámenes de laboratorio. Uh-huh. Sí, el ultrasonido nos daba datos, pero no te hace pensar que tenía un problema. Estos pacientes han estado programados para una cirugía de bypass gástrico, pero dentro de la cirugía hemos decidido o he decidido no hacer el bypass gástrico porque, como lo comentamos hace un momento, una cirugía de mala absorción, cuando el paciente no se alimenta bien y genera déficit de proteínas o malnutrición proteica, puede exacerbar la disfunción del hígado, meterlo en insuficiencia hepática y generar un problema más grave de salud. Uh-huh. Entonces, es bien importante que cuando te vayas a operar de una cirugía para pérdida de peso, uh-huh, tomes en cuenta que debemos basar la cirugía solamente, claro, en la experiencia del cirujano, porque hay cirujanos que solamente hacen un tipo de cirugía. Debemos hacer la cirugía específica para cada paciente. Un paciente que durante la cirugía tiene datos de problemas hepáticos y estaba programado para bypass gástrico, hay que cancelar el bypass gástrico y hacer una manga gástrica. Uh-huh. Un paciente que tiene inflamación del hígado, hígado graso moderado a severo, y que sospechas que hay una inflamación importante del hígado, no se le puede hacer una cirugía de mala absorción. Uh-huh. Un paciente que en este proceso de diagnóstico o de escrutinio detectas que tiene cirrosis, lo mejor es interconsultarlo al gastroenterólogo y decidir tratamiento conjunto. No pensar que tú eres el yo las puedo y mandarlo a operar sin tener en cuenta las consecuencias que ese paciente puede tener.
Claro, claro. Ahora, si no es una operación la alternativa, porque a lo mejor no tienes ese nivel de sobrepeso para hacerte ni un bypass ni una manga, dame la dieta. Sí. O sea, ¿cuál es el programa que tienes tú en metabólico para eso?
Mira, Marta, es bien importante esa parte. Y ahorita caigo en cuenta de la importancia de lo que estás diciendo. Porque no, si yo hablo nada más de cirugía, estoy, claro, haciéndole pensar al paciente, claro, que solamente un exceso muy importante de peso puede generar esta enfermedad. Claro. Y no es así. No. Incluso 10 kilos de exceso de peso pueden generar hígado graso y la inflamación del hígado por grasa. Entonces, tenemos otro sistema, que es el sistema proteinado, que nos da varios beneficios. Cambia el metabolismo y hace que el paciente use grasa como fuente de energía, pero además nos da una alimentación basada en proteína que va a nutrir al paciente en forma adecuada y va a permitir el incremento de masa muscular. Uh-huh. Entonces, este tipo de tratamiento hace que el paciente tenga una pérdida de peso muy rápida debido a que el cambio de metabolismo que provoca hace que todo lo que haga ese paciente durante el día, todo, absolutamente todo, se use de la grasa que tiene almacenada.
Entonces, cetosis.
Sí, pero no me gusta usar el término, Marta, sí, porque hay muchos tratamientos que generan cetosis. Uh-huh. Por ejemplo, la dieta de Atkins.
Sí.
La dieta de Atkins genera cetosis, ¿no? Pero sí, es alta en grasa, sí, y genera un daño en el hígado.
Sí.
Entonces, lo que hago con el sistema proteinado es como juntar dos tipos de tratamiento, que es la cetosis que daba la dieta de Atkins con una dieta basada en proteína que genera masa muscular. Entonces, al combinar estos dos métodos, ajá, no tengo una dieta alta en proteína, tengo una dieta basada en no tengo una dieta alta en grasa y tengo una dieta basada en proteína, claro, lo cual genera pérdida de grasa, disminución de triglicéridos, colesterol, ácido úrico y el incremento de masa muscular.
Y les digo una cosa para todos los que dicen, o sea, ¿cómo? No entendí. Entonces, ¿qué voy a comer? Dales una idea.
Ahí va. En la mañana, un paciente que no esté en este tratamiento de cambio de metabolismo siempre debe consumir un carbohidrato y una proteína. Uh-huh. Aquel paciente que tiene ayuno prolongado o que solamente desayuna una porción de proteína, uh-huh, va a perder masa muscular.
O aquel paciente que tiene un ayuno de 12 horas porque estaba dormido y se levanta y se mete un pan con mantequilla y mermelada.
Así es.
También esa variable, danos.
Oye, Marta, es que da la plática tú. Hijita. Va. Eso que dice Marta se llama un estado de inanición. El periodo de ayuno prolongado genera un cambio en tu cuerpo que lo prepara para que todo lo que tú consumas lo almacene, porque no sabe tu cuerpo si va a comer en 12 horas, en un día o en 5 días. Entonces, esos periodos de ayuno prolongados por el dormir tanto o por simplemente el hecho de no consumir alimento, genera que el paciente se engorde conforme come. Entonces, todo lo que come lo almacena como grasa. Okay. Entonces, un paciente que no está en cambio de metabolismo debe consumir un carbohidrato en la mañana. Por ejemplo, una porción de fruta. Una porción de fruta no es un mango entero, no es un plátano entero. Es medio mango, medio plátano, una manzana, una mandarina, acompañado de una proteína. Dividir su alimentación en 5 veces al día. Esto nos da varios beneficios. Incrementa el metabolismo, hace que el paciente coma poco y esa cantidad de calorías pequeña que consumió la pueda quemar en un proceso de pocas horas. Uh-huh. A las pocas horas vuelve a comer y esto hace que no almacenes calorías como grasa. Uh-huh. También recomendaría otro carbohidrato en la comida, que puede ser un cereal, una fruta, y lo demás, pura proteína y verduras, Marta.
Sí, punto.
Punto, se acabó.
Ay, doctor, ¿pero cómo? ¿No voy a poder comer tortilla? No. Ay, pero es que yo no puedo perdonar mi pan dulce. No, pues sí, perdónalo.
Marta, es que
porque
fíjate,
va a estar dificilísimo encontrarte un hígado, ¿eh?
Yo
les digo en serio, cuentavientes.
Sí, está.
Es que regañan los Fraga.
Los va a regañar. Les pongo un ejemplo, Marta. Tú llegas con el doctor y te dice, oye, Marta, traes una neumonía bien perra y te vas a morir. Bueno, sí, tú no, porque me caes
cancelado,
bien.
Cancelado.
Juanita tiene una neumonía bien perra y se va a morir. Y le dice, tómate este antibiótico en jarabe que es magnífico y te va a salvar la vida. Y que el paciente te dice, es que yo no tomo jarabe, doctor. Mijita, pues no te queda otra. Sí. Tienes que tomártelo para poder modificar y tener salud. Entonces, aquí es lo mismo. Estamos hablando de un tratamiento médico, no de una dieta. Es algo que si el paciente lo tuviera muy claro, sería mucho más fácil todo este proceso.
Qué bien lo dijiste, ¿eh? Porque claro, como lo vemos como una dieta, dices, ¡ay, qué mala onda! Pero si fuera en forma de pastilla, te lo tomas porque te lo tomas. Entonces, hay que hacer esa dieta porque hay que hacer esa dieta, punto, porque tiene que ver con nuestra salud. ¿Cómo funcionas en metabólico? O sea, a ver, para que todos ustedes oyendo y ya que les urge irse a dormir ya oficial a casa del doctor Hernán Fraga, o sea, ¿llegamos y qué? ¿Cómo es el proceso?
Llegan, llenan su formato de historia clínica y los pesa minucióloga.
Sí.
En una báscula que tú ya conociste, que te dice todo.
Sí.
Después de ese proceso...
¿Qué es todo lo que dice tu báscula?
Te dice cantidad de agua, de músculo, de hueso, dónde tienes grasa, dónde tienes más músculo, dónde te falta músculo, dónde te sobra grasa. Y eso, junto con la apariencia o el hábito del paciente, hábitus exterior, nos ayuda a definir tratamiento y también rutina de ejercicio para modificar el cuerpo de cada paciente. Uh-huh. Después de ese proceso, los veo yo. Y en base a la entrevista que tenga, los antecedentes familiares, los hábitos de alimentación, las enfermedades que tenga este paciente, sus exámenes de laboratorio, decidimos el tratamiento que debe tener. ¿Cuál es la ventaja de clínica metabólico, Marta? Que no a todo el paciente que llega se le hace cirugía. No a todo el paciente que llega se le da el sistema proteinado.
No, en la oficina no le has hecho cirugía a nadie. Todo ha sido a pura dieta.
Sí, todos han sido con alimentación debido a que no han sido candidatos a otro procedimiento.
Exacto.
Aquí la parte importante es que tengas las herramientas, Marta, para cada paciente.
Sí.
No que el paciente se adapte a tu única herramienta que sepas usar.
Exacto, me encanta. Y de ahí, digamos que costumizas el programa para cada uno.
Para cada paciente.
Cada uno necesita una cosa diferente.
Hablando, por ejemplo, del sistema, uh-huh, habrá que paciente debas restringir mucho su ingesta de calorías porque no tiene masa muscular, pero sí, tengo muchos pacientes de definición muscular, hombres y mujeres, que les pongo 4 comidas basadas en proteína y verduras al día y un sobre o 2.
Sí.
Entonces, depende mucho del paciente la cantidad de músculo y el objetivo que tenga cada uno.
El sobre, ¿se acuerdan una foto que salgo yo entrando a mi oficina y traigo en la mano un bote y todo el mundo me preguntó que qué proteína era? Pues es la proteína de Dr. Hernán Fraga, esa es la proteína que traía en ese bote. Y ese es el sobre del cual estás hablando, ¿no?
Así es.
Okay.
Por ahí te mandé tu dotación, ¿eh?
Sí, ahí tengo. Es más, ¿dónde está mi proteína de esta mañana? Ahí está, ves ese tarro naranja que está allá, es tu proteína.
Oye, Marta, ¿sabes qué es lo importante de esta proteína? Que es suero de leche. La proteína de suero de leche tiene varias ventajas. Una, la absorbe muy bien el paciente operado de cirugía bariátrica. Uh-huh. Y dos, es la proteína que mayor incremento de masa muscular genera.
Ya, sensacional. Ahora, ya pasamos por hígado graso, ya hablamos del tema de obesidad. Nada más antes de que te vayas, explícalo de la definición muscular. Esto les va a encantar, cuentavientes, porque yo conozco a muchos que igual que yo están haciendo mucho ejercicio y que les cuesta mucho marcarse. Entonces, les va a explicar el doctor Hernán Fraga, que ya lo voy a hacer yo también contigo, ¿eh? Hernán, ya lo voy a hacer. Definición muscular. Explica cómo es ese programa. A ver.
Mira, la definición muscular, la base principal es que el paciente tenga buena masa muscular.
Ok.
Si tú tienes un paciente que tiene 2 kilos de exceso de peso, 10 kilos de exceso de peso y no tiene masa muscular, aunque tú lo bajes los 2 kilos de peso o los 10 kilos de peso, ese paciente no va a tener definición muscular porque tiene una cantidad de músculo muy, muy pequeña. Uh-huh. La definición muscular ya todos la tenemos. Nuestros músculos están definidos porque esa es la forma de nuestros músculos. El abdomen marcado, todos lo tenemos porque así es el abdomen.
Sí.
¿No? Lo único que no permite que se vean esos músculos como son es el exceso de grasa en el cuerpo.
Que tenemos encima.
Que tenemos encima.
O sea, lo que quiere decir el doctor es que todos tenemos cuadritos.
Así es.
Pero solo aparecen cuando ya no hay grasa encima.
Cuando quitas la grasa.
Claro.
Entonces, cuando a este paciente le quitas el disfraz de gordito, se queda atrás el paciente que era antes de ser gordito, con poco músculo y con una distribución de músculo muy diferente.
Claro.
Entonces, es bien importante identificar las áreas de déficit muscular para poder incrementarlo. Todo paciente que pierde peso debe llevar un proceso de incrementar músculo y perder grasa.
Para que no se cuelgue.
Para que no se cuelgue es uno, Marta. Y el segundo factor, y también que es muy importante, es que ese paciente que genera masa muscular, te lo voy a poner de otra forma. Vamos a suponer que un paciente quiere bajar 5 kilos de grasa. Ajá. Al bajar 5 kilos de grasa, probablemente va a requerir comer 900 calorías el resto de su vida para permanecer 5 kilos abajo. Pero si a ese paciente lo bajas 5 kilos de grasa y lo subes 3 kilos de músculo, se va a ver más compacto, se va a ver más delgado, se va a ver más sano y va a tener que comer alrededor de 1,200 o 1,300 calorías para verse mejor que nunca. La clave del proceso de la definición muscular no es la pérdida de peso, sino un cambio de la composición corporal, es decir, perder grasa y subir músculo. ¿Cuál es el beneficio de las fotos de un paciente para pérdida, para definición muscular? Todas las mujeres, casi todas las mujeres, requieren incrementar masa muscular. En base al tipo de cuerpo que tiene ese paciente, vamos a hacer que el músculo que necesitamos más incremente para que tenga una imagen equilibrada.
Sí.
Yo le digo a mis pacientes, una mujer con pierna y nalgas fuertes es una mujer feliz.
¿Sabes qué? Se los voy a confesar porque van a llorar de risa. Me pesó en esa báscula maravillosa el doctor Hernán Fraga. Yo no le había dicho cómo entreno. Y entonces se voltea y me dice, ok, ¿me explicas por qué no haces ni pierna ni nalga? Y yo, ¿cómo sabes? Porque estoy viendo tu porcentaje de músculo de la cintura para abajo y es muy diferente al porcentaje de músculo que tienes de la cintura para arriba. Claro, me trastorna hacer brazo, pecho, espalda, abdomen, pero no me pongas a hacer pierna y nalga porque me quiero matar. Y él me dijo, tienes que empezar a hacer pierna y nalga.
Es que tus brazos están perfectos.
Sí.
Y tienes una forma muy padre, dijimos ese día, de rumbera.
Sí.
Pero hay que quitar
claro,
la volumen.
Grasa y cambiarla por músculo.
Así es. Entonces eso va a ser que lo que tenías miedo es que te vieras muy
tronada.
Exuberante.
Sí, exacto.
Pero eso no pasa. Lo que ocurre es que el paciente se compacta sí. y eso hace que se vea mucho, mucho mejor.
De hecho, les digo algo, entren al sitio metabólico.com. ¿Tienes fotos ahí?
Sí, te voy a enseñar unas fotos de antes y después, pero te voy a enseñar unas fotos también, Marta, de cómo un paciente que pesa más ajá. y que tiene más músculo pierde medidas en relación a lo que tenía antes con más grasa y menos músculo.
Y pesa más.
Y pesa más.
Y pesa más, pero se ve mucho más flaca.
Entonces, el peso no importa. Es algo que tienen que meterse todas las mujeres en la cabeza, que esa es la parte más difícil de la consulta, Marta. Que entienda la mujer que el peso no importa y que debe subir masa muscular. Cuando a una mujer le dices que debe subir masa muscular,
se
piensa
aflige.
En que se va a poner
sí, sí, sí.
monstruosa.
Mamadísima. Y,
pero,
y para que eso suceda...
Eso no pasa.
Sí, eso no pasa.
No pasa. O sea, pueden pasar 10 años que una mujer esté entrenando como enferma uh-huh. y va a tener un cuerpo fuerte nada más.
Claro. Bueno, si quieren encontrar al doctor Hernán Fraga, él está en metabólico.com. El teléfono se los paso, 55-54-24-2678, es arroba metabólico, metabólico.com o doctor Hernán Fraga.
Oye, Marta, una dime. Cosa, nada más, cuando vengo aquí contigo, la línea se colapsa.
Ah, no
entonces,
me digas.
Sí.
¡Qué alegría!
Pero porque es un problema.
Porque significa que se están poniendo sanos.
Es un problema.
No, ayuda a todo el mundo, ¿eh?
Pero,
no nos dejes con el hígado graso.
No, Marta, pero voy a darles un teléfono de WhatsApp.
Ah, va.
Y de esta forma ya pueden comunicarse
¿es
sin problema. Ver, ese es el de mi oficina, pero ese se colapsa.
Ah, ok, ¿cuál es?
Entonces es el 55-8366-4630. Ese
ver,
es para citas por WhatsApp, 55-8366-4630.
Ese es el WhatsApp.
Así
ahorita
es.
Se los pongo en Twitter, cuentavientes. Mejor mándenle un WhatsApp y dile, me urge verte. Hernán, es un placer como siempre.
Gracias por tu tiempo, Marta.
No, qué preocupación. Les digo una cosa, cuentavientes, nada en la vida es casualidad y están escuchando este programa por algo hoy. Si se quedaron con la angustia de que no, yo sí estoy bien panzón y sí traigo 10 kilos y no me he checado el hígado, se los suplico, váyanse a checar. Este programa les puede regalar la vida, se los digo en serio. Gracias, Hernán.
Gracias, Marta. Un beso.
Este mes, en Revista MOA, Montserrat Oliver en la portada. Nos cuenta las lecciones que le ha dado la vida, que no le importa y que no le vale más. Además, ¿por qué te importa lo que te importa? ¿Y cómo dejar de ponerle atención a lo que es irrelevante? 6 ejercicios para enfocarte a lo que realmente vale la pena. ¿Te agobia comer grasas? Te explicamos por qué el tocino y la mantequilla no son cosas del demonio. Revista MOA Marzo. 112 páginas para decidir lo que te importa y lo que no.
Una revista de Marta de Baile. Este mensaje es para todos los que, una vez más, están escuchando a Marta de Baile. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, solo por W Radio. FM y 900 AM. Marta de Baile en W.
A ver, les voy a dar unas estadísticas que se van a querer aventar por la ventana. Sobre todo, todos los que son papás de niños entre qué les gusta: 2, 3, 4, 5, 10, 12 años. Hay un estudio que hizo Common Sense Media que dice lo siguiente: los niños de 8 años o menos, hoy en día, pasan un promedio de 2 a 3 horas al día con dispositivos de pantalla, con el celular de tu mamá, de tu papá, con el iPad, con una tablet. Los padres de estos niños pasan más de 10 horas al día conectados. De estos, 8 de cada 10 se consideraron a sí mismos como un muy buen ejemplo para sus hijos. 7 de cada 10 papás no saben qué hace su hijo cuando navega en internet. 4 de cada 10 niños se siente mal o muy mal cuando no puede estar conectado a internet. Y 8 de cada 10 papás le prestan la tablet o el celular a sus hijos para que se estén quietos. La verdad es que esa es la realidad, cuentavientes. Nuestra vida cada vez está más ligada a las diferentes plataformas. El internet evidentemente está aquí para quedarse. Ahora de lo que se trata es cómo le haces para tomar mejores decisiones en cuanto a contenido, en cuanto a equilibrio, en cuanto a la cantidad de horas que pasan enfrente de la pantalla. Y lo digo por lo siguiente, yo lo vivo en mi casa todos los días.
Yo lo vivo con mis sobrinas, no todos los días, pero las veces que estoy con ella es...
Mi hija, la chica, está pegada al celular.
La chiquita es la que más.
Pero, mis hijastros...
Todo el tiempo.
Es de susto, ¿eh?
Sí, claro.
O sea, les digo, mi amor, esto es de susto ya, ¿eh? Llegan a la mesa con la tablet, pero ya llegan con la computadora, con los cables. Bienvenida, perdón, ni las presenté. Sandra Schaefer, maestra en educación especial, directora del Centro Psicoaprendi de la Fundación de Neurociencias para el Desarrollo Integral del Individuo. Karina Trápaga, psicoterapeuta, psicóloga, maestra en orientación psicológica, fundador y miembro de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia. Te los juro que mis hijastros llegan a la mesa... Sí. Desayuno, no importa si es sábado, si es comida, si es cena, si estamos en la tele, si estamos viendo una película, si vamos a comer, si estamos en el jardín, llegan a instalarse o con el celular o con el iPad o llegan con la computadora, el cargador, se conectan, audífonos, están viendo una película pero simultáneamente están jugando algún juego, pueden pasar, si fuera por ellos, de 3 de la tarde a 11 y media, 12 de la noche, jugando videojuegos. Se suben al coche, están en el celular, estamos en el restaurante, están en el celular o en el iPad. Es una locura.
Sí.
Una locura. Brutal. Y entonces yo le digo a mi marido, mi amor, neta, hacemos? Hay que poner límites. ¿Qué hacemos?
No, pues póngales actividades.
Y me ve con cara de...
Salgan al parque.
Exacto, me ve con cara de...
¿Quién los va a sacar al
parque? ¿Será tú? ¿Cómo le haremos? ¿Cómo se los decimos?
Pero ¿estás de acuerdo que si se los quitas o les dices algo, es una batalla campal?
A ver.
Ay, no, cállate.
Yo obviamente soy la madrastra, yo no puedo hacer eso. Pero cuando él les dice, se acabó, dame el celular. Bueno, una jeta el resto de la comida. Sí. O sea, de, ¿está bien? Me quito el celular, ahora no me trago la carne.
Claro, claro.
Así, ¿eh?
Sí, ¿cómo empezamos?
O sea, como drogadicto, cuando le quitas, yo qué sé, así.
Es que la palabra que tú dices, drogadicto, es real. El otro día estábamos leyendo en los estudios que no podemos decir que hay adicciones porque no hay una sustancia que interviene. Sí. Pero se ha visto que realmente es el mismo mecanismo, como cuando te tomas la sustancia y se hace un estudio en el cerebro, que es lo que está pasando con los videojuegos y toda esta parte digital. Los videojuegos están diseñados para que regreses por más.
Sí, claro.
Es así como el azúcar... cuando entra a tu cerebro, ese es lo mismo, o el impacto de ciertas sustancias químicas. Y algo bien, bien importante es que como los queremos mantener enganchados, porque siempre hay un reforzamiento y una ganancia, ¿no?, que tienen todas estas redes sociales en cuanto a lo que te venden y lo que están exponiendo contigo, también hay algo muy importante que es el tiempo entre tus pensamientos y en tus acciones. No te dan tiempo para que puedas pensar antes de reflexionar y actuar. Entonces, los niños se están volviendo más impulsivos.
No, a ver, pausa. No puedo creer lo que acabas de decir.
Sí. No te dan tiempo. Estás... Entonces, no
todo está diseñado. Todo está diseñado. A ver, todas las aplicaciones,
digo, ¿qué buena
todas
gimnasia
las redes
para el cerebro, I suppose?
No.
No,
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 no, no, no, no, no, no, no,
no, están, bueno, perdón. Ahora sí que no quiero ventilar. Hay muros que estaban agujerados en el cuarto de tele de mi casa. Porque por perder el juego de FIFA, yo qué colas, ¿eh?
Aventaban algo.
Furiosos avientan el control del Xbox y perforaron el muro y hubo que volver a pintar todo.
Vamos a hablar de dos temas. Uno, es el diseño de los de todo. El diseño lo hacen ingenieros, ¿no? Y estudian cada uno de los colores, de cómo lo van a, de cómo te van a retroalimentar. Sí. Son como las maquinitas de Las Vegas, ¿no? Están diseñadas para que jales y jales y jales. Igual así están diseñadas todas las páginas y todas las aplicaciones. Con colores, ¿no? Por eso te sale el pin de notificaciones. Este color rojo genera una ansiedad. Hay que contestar de inmediato. Entonces tenemos un diseño de entrada. Además, o sea, todo es retroalimentación y es satisfacción en el instante,
claro.
¿No? Tenemos que dar una retroalimentación positiva o negativa. Ahorita vamos a hablar.
¿Dónde queda tu tolerancia a la frustración? Nos estamos quejando todo el tiempo que no hay tolerancia a la frustración.
Acabas de oír que hay muros agujerados en mi casa.
Entonces, tenemos un tema de diseño. Los que diseñan esto lo hacen para que tú estés atrapado, enganchado, consumiendo, veas el anuncio, veas la noticia, veas el pop, o sea, y continúe la historia sin fin. A esto le llaman el tazón vacío, nunca se llena.
Nunca se llena.
Está
y nunca
diseñado
bueno,
para esto.
¿Cuántos de ustedes no tienen hijos? Porque es que yo lo vivo todos los días. Ya métete a bañar. No, es que no puedo ahorita. No puedo ahorita. Es que no le puedo poner pausa.
Último.
No le puedo poner pausa. No, espérame, papá. No le puedo poner pausa.
¿Cómo no le puedes poner pausa?
Dame 5 minutos.
¿Sí? 5 minutos más.
Ahora, el otro punto específico es que los niños están en la etapa del desarrollo donde no está todavía establecido el autocontrol. Entonces, tenemos la combinación perfecta. Los niños no tienen la capacidad de poner los límites por su propio desarrollo. Uh-huh. Y les damos algo que hace que el autocontrol no exista.
Claro,
entonces, las dos variables...
Claro.
Entonces, esto no es rollo de los niños. Uh-huh. Los adultos, los papás, tenemos que entender que no es de, ay, solito que deje el iPad, ¿no? O ¿por qué no la puede bajar? O ¿por qué el adolescente no lo suelta? A ver, en la adolescencia, además, se junta otra variable. Como se unen las hormonas, además... Entonces, pues todo es mucho más placentero. Uh-huh. Cada like está demostrado en los estudios que también genera una cantidad de adrenalina, ¿no? Que entonces el cuerpo, pues ahí está la parte de la adicción.
De la recompensa.
Estamos en la recompensa mental, la recompensa química del cuerpo, ¿no? O sea,
emocional.
Esto del chacachá, chacachá, chacachá. Y además le das un aparato que tú quieres que lo suelte solo, ¿cómo le va a hacer si está desarrollando el autocontrol? No lo tiene.
Claro.
Ni los niños ni los adolescentes tienen el botón de off, de apagado, de ¡ay! Ya hice mi hora de iPad y me voy
ahora
a pasar
voy
a mi lectura.
Este...
¡No! Claro, ¡no existe! Entonces, claro. Digamos que estamos poniendo en las manos de los niños y en las manos de los adolescentes un aparato que es de adultos. A ver, ¿qué se necesita para que te den un celular?
Tener
o
más
una
de
tableta.
18 años.
Tener más de 18
claro,
años. O sea, si tú vas a cualquier compañía, te van a decir, a ver, su IFE, ¿no?
Su tarjeta de crédito.
Claro. Y hay una serie de requisitos de adulto para que tú tengas un aparato, un device. Y nosotros adultos estamos pasando, ¿no? Este aparato así tal cual a las manos de niños y adolescentes. Claro. Pero no le estamos pasando con las mismas reglas, porque a ti cuando te dan un aparato te dan un reglamento,
¿no?
Si lo un contrato, exacto. Si lo rompe, lo repone, si no sé qué. Y nosotros, ¿por qué no hacemos eso mismo de pasar un contrato adecuado con reglas a nuestros hijos y nuestros adolescentes? Ahora vamos con los papás.
¿Sabes qué? Tienes toda la razón.
Uh-huh. ¿No?
Qué mal lo hicimos, ¿eh?
Pero ahí voy. Vamos a defendernos un poquito.
Qué mal lo hicimos. Deberíamos haber hecho un contrato. Oye, a mí me hace un contrato Telcel y yo estoy siendo tu aval.
Uh-huh.
Por lo tanto, tú me tienes que firmar a mí.
Pero es que ha sido muy cómodo.
Sí.
Ha sido muy cómodo porque estás en un lugar y ¿qué quieres? Que tu hijo se entretenga.
Que se esté.
Y entonces,
¿qué prefieres?
Pues,
¿la tablet o que coma? ¿Qué prefieres? ¿La tablet o el berrinche? ¿Qué prefieres?
Agarra,
¿la tablet o la tarjeta? Pues la tablet.
Y algo que dijo Karina muy importante es el desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro durante los primeros 10 años todavía apenas empieza a desarrollar a partir como de los 10 toda esta parte de planeación y control de impulsos en la parte frontal, apenas. Y se acaba de desarrollar hasta los 20 años.
Sí, claro.
Entonces, tú le estás proporcionando este tipo de equipos que ellos no tienen ese autocontrol para poderlos llevar a cabo.
No.
Y les estás pidiendo que se controlen.
Claro.
Y por eso estábamos diciendo esta parte de entre tus pensamientos y tu acción impulsiva.
Claro,
entonces
claro.
Estamos creando todo lo que queremos descrear. Queremos que sean menos impulsivos, queríamos que sean más empáticos, queremos que crean redes neuronales que les den un mejor aprendizaje. Y hay un estudio que, por favor, Marta, se te van a parar los pelos. Ajá. Hay un estudio que se hizo con ratones, en donde se vio que los ratones, al estar expuestos a estas luces y sonidos constantes, que es a lo que están expuestos nuestros hijos y nosotros mismos al usar todas estas aplicaciones, etcétera, tienen un proceso muchísimo más lento cognitivo de aprendizaje y de memoria. Y los expusieron a ir por laberintos. durante un tiempo y vieron cómo sucedía que el aprendizaje, las células tenían menos conexiones cada vez que estaban expuestas a estas situaciones. Y después dejaron de exponerlos un tiempo y meses después volvieron a hacer la prueba para ver si esto se había regenerado. Y vieron que el impacto que esto había tenido era permanente. Los ratones ya no podían aprender como habían aprendido antes. Y estos estudios ya se están haciendo en humanos y están viendo que la misma situación se está viendo reflejada. Está de miedo. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos creando menos neuronas, menos conexiones neuronales para el aprendizaje y para la memoria.
Aparte, te digo una cosa, me muero de la tristeza lo que estás diciendo. Porque les digo cómo veo a los chavos hoy. A muchos que están verdaderamente absortos en sus pantallas, enajenados y como embrutecidos.
Exacto.
Sí, es una palabra fuerte, pero... Y les voy a decir que es lo más fuerte ahorita que estabas explicando esto, Sandra. Que el mundo real, la conexión y las relaciones interpersonales, el convivir con otros... se vuelve molesto, incómodo y sumamente inconveniente.
Claro.
¿Ya? O sea, cuando te quitan la tablet y te forzan a convivir en la mesa y a platicar y a estar atento del paisaje y estar presente en el momento, se vuelve una inconveniencia y se vuelve insoportable.
Y ya no tienen las habilidades porque han dejado esa convivencia a un lado. Entonces... una de las cosas que platicábamos con los papás en las interacciones que hemos tenido de esto es, dile a tu hijo que lo que no le puede decir en persona a alguien, que no lo escriba, porque eres muy cómodo. Yo escribo todo lo que te quisiera decir, pero no me atrevo a tener esa relación y esa empatía contigo. Se pierde toda esa empatía que uno tiene, todas esas habilidades sociales. Estamos teniendo problemas de comunicación. Estamos teniendo problemas conductuales. Es decir, todo esto ha tenido un impacto mayor. Los niños están más agresivos. Los juegos que se han hecho violentos en el internet fueron diseñados por los militares para desensibilizar a la gente que se iba a ir a la guerra. A los militares que se iban a ir a la guerra.
El primer videojuego se hizo en los años 70. Porque después de la guerra de Vietnam, los soldados ya no querían regresar, estaban muy, muy afectados. Entonces desarrollaron un tipo videojuego para que los soldados se empezaran a desensibilizar. Imagínate. Y pudieran regresar a la guerra. Entonces, los videojuegos en general, el efecto que generan en los niños es ir efectivamente desensibilizando. Tú ves cualquier juego y patean y matan y atropellan.
Y no sienten nada.
Y todo está bien. Y lo vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, tanto en redes sociales, ¿no? Internet, videojuegos... todo está diseñado para que estemos enganchados. Y además, nosotros como adultos no estábamos listos para poner límites. Y aquí es donde me quiero rescatar. Muchos crecimos con el internet, ¿no? No nos tocó como Alan, pero que ellos ya nacieron con el internet. Muchos lo fuimos aprendiendo en el camino. Hubo épocas donde habían celulares, donde no eran smartphones, donde nada más eran para comunicarte y te enviabas un mensajito, ¿no?
Qué maravilloso tiempo ese.
Ya después, apareció como la necesidad que tenemos que contestar. Y fuimos avanzando. Pero si se dan cuenta, nosotras, o sea, esta generación, digamos, de adultos, no aprendimos, nadie nos dio las reglas, porque también la tecnología ha ido avanzando.
Claro.
Y así como nosotros aprendimos, de pronto pasamos de un teléfono normal a un smartphone, ahora, ¿quién nos enseñó a usarlo? ¿Quién nos enseñó? Es más, yo les digo que el problema está como el huevo y la gallina, ¿no?
No, nos enseñaron a usarlo, no nos enseñaron a manejarlo.
Exacto, esa es la parte exactamente que quería llegar. O sea, todos sabemos mucho de celulares, pero no estamos educados como adultos en el uso de nuestros celulares. Véanlo ustedes mismos. Es más, les pongo un reto. Hay una aplicación que se llama Moment y te mide el tiempo en pantalla que tú tienes todos los días.
Yo les puedo comparar.
Moment. Okay. Moment. Y te va a salir tu verdad, ¿no? Porque para educar también tenemos que modelar. Y los papás siempre nos escondemos en el de, no, yo soy adulto, entonces yo sí lo sé manejar. Tú, a ti sí te pongo límites, pero la verdad es que ni nosotros estamos educados, ni nosotros estamos controlando, ni nada.
Cero. ¿Cómo nos ponemos? Yo acepto que sí me enchila, porque Juan me lo hace mucho. Que estoy con el celular en la mesa y de repente me lo arrebata.
Sí. A ver, ya. Y que dice, espérate, estoy trabajando.
Estoy trabajando, estoy leyendo.
Un mail.
¿No? Necesito horrendo. Revisar esta conversación porque si no, no sé
y sí,
qué
en
va
realidad
pasar.
Es claro. Un mail.
Y vuelves a la parte inmediata, ahorita. Lo tengo que hacer ahorita. No puedo esperar, no tengo tolerancia.
Les digo una cosa, yo sí les voy a decir la verdad. No puedo creer la era digital. Y aparte les digo una cosa.
¿Cómo que no crees?
No puedo creer. O sea, que estemos en esta era digital, en esta enajenación, en esta locura. Todos ansiosos, no, muy mal. Y te digo algo, a ver, dos segundos. Acuérdense de ustedes de adolescentes. Yo no sé cómo lo pasaron ustedes, yo la pasé fatal.
¿Fatal?
Sí, bueno.
Yo la pasé fatal.
Yo increíble.
A ver, mal, pero tenía cero pegue, me sentía totalmente un outcast, sentía que no embonaba con nadie. Era bastante peculiar. Ajá. Pues no me sentía competitiva, ¿no? Yo veía otras chavas guapísimas, con galanes, y yo me sentía una bebé.
Una pulga.
Una pulguilla. Uh-huh. Fue difícil, o sea, la adolescencia es complicada.
Uh-huh. Sí, muy complicada.
Pues sí, es complicada. ¿Sí? Pues yo me
¿y qué es lo que estás
bien,
buscando? ¿Sí? Aceptación.
Claro. Claro, pertenecer.
Ahora imagínense la adolescencia, como sea que la hayan vivido cada uno de ustedes, viendo a las tres chavas más guapas de tu colegio,
sí,
todos los días en una pantalla. Uh-huh. ¿Qué hacían? ¿Dónde iban? ¿Con quién salían?
Uy,
¿qué
no
les regalaban? ¿Quién les llevó una flor? ¿Quién les mandó chocolates? ¿Quién las invitó a salir? ¿A qué fiesta fueron? Y tú en tu casa picándote los ojos.
Exacto.
O sea, todo lo que les escriben.
La vida que maravillosa
más
que
seguidores
viven los
que
demás.
Tú. O sea, era algo medio que sentías y medio que te imaginabas, pero era algo que no veíamos. La adolescencia hoy me parece
brutal.
Brutal, pero brutal de sí. Brutal.
De contenidos.
De
y de contenidos.
De información, de competitividad,
eso,
de confrontación.
Sí.
¿No? De, uh-huh. O sea, me parece.
De exposición.
No, me parece un horror la adolescencia. No. Pobre gente.
Y hay un tema súper complicado aquí en el caso de las chavas, que sabemos que hay muchísimos casos donde el novio, acuérdense, pues estamos en la época de los novios, claro. Entonces, en la época donde ahorita todos los novios, pues le piden a la novia, mándame una foto, ¿no?
Claro.
Pero no es mándame una foto tuya, mándame
claro.
Una foto de alguna encuerada. Parte de tu cuerpo.
Exacto.
Entonces tenemos niñas, porque lo pongo así, tienen 12 años, ¿no? Enviando fotos al novio, y el novio en el truene, uh-huh. Ya
además,
le vale ya
le va,
y de ahí rola, ¿no?
Claro.
Además del sexting, que es estar enviando textos que incitan, que excitan, que no, enviar la foto y ver la exposición social,
claro.
Que no es recuperable.
A ver, no puedo creer la adolescencia en la era digital.
Sí,
y ver
okay,
que la más guapa de la clase tiene 850 seguidores y tú tienes 5.
Sí.
Y pone una foto estúpida y tiene 650 likes y la tuya tiene 12.
O no me gusta.
Me parece un horror. En una edad donde eres una bebé, donde tu autoestima se está formando, donde eres tiernita. Uh-huh. Es que no lo puedo creer.
Pero yo he de admitir que como millennial, yo no me imagino la vida sin Facebook y sin Twitter y sin redes sociales. Yo no me la imagino.
Tienes razón, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Uno no extraña lo que no conoce.
Exacto, no conoce.
Y ellos
la parte
no conocen.
Sí, no. O sea, no me imagino.
Otra adolescencia más que esta. Entonces,
¿ahora qué hacemos? Ya estamos en esta.
Pero espérame,
oye, no hay salida.
Un segundo con lo que estás diciendo. Los de Silicon Valley, que están metidos todo el día en eso, pidieron que en las escuelas de sus hijos, en la primaria, no toquen una computadora. Que porque están perdiendo todas sus habilidades de aprendizaje, sus habilidades sociales, sus habilidades de comunicación, okay. La empatía, y están agresivos, ansiosos y depresivos. Y la cantidad de suicidios que están ahorita estamos observando mundialmente ha aumentado de 2 años para acá en una forma impresionante. Entonces, si ellos que están inmersos en esta situación y creando todos estos programas están pidiendo que sus hijos no toquen esas computadoras, tenemos que ponernos
ahora,
a pensar
si hay esperanza,
qué está pasando.
Si hay esperanza.
Claro. Bueno, déjenme decirles una cosa. Regresando del corte, si ya lo hicieron todo mal,
no.
¿Qué pueden, cómo vamos a componer? ¿Y cómo no descomponer si es que todavía no han descompuesto? Todo eso regresando del corte en W Radio. Estamos de regreso en W Radio platicando con Sandra Schaefer y Karina Trápaga. Las dos son psicoterapeutas y estamos hablando de la adicción de los niños o los adolescentes a las pantallas. Hoy se llaman screenagers. Screen de pantalla, agers de teenagers. Screenagers. Porque increíblemente, los niños hoy de 8 años o menos pasan un promedio de 2 a 3 horas al día con dispositivos con pantalla. Ahora, antes de irnos al corte, prometimos que, bueno, para todos los que se están jalando los pelos en redes sociales, que todo ya lo hicieron mal y que no saben cómo van a componer, de eso vamos a hablar ahora. Pero les tengo una pregunta. ¿Están listas? ¿Esta adicción a las pantallas es más de niños o de niñas?
Es diferente. Las niñas tienden a las redes sociales y los niños tienden a pasar más tiempo en videojuegos. Uh-huh. Y los dos comparten.
Los niños, ¿eh?
No, en videojuegos. No, y los dos pasan la misma cantidad de tiempo en lo que es televisión de paga, ¿no? Uh-huh. Aquí hay también tips, ¿no? Uh-huh. O sea, todos estos están hechos para que, ¿qué pasa con esta compañía Netflix, no? Todos los niños están clavados. ¿Qué pasa cuando se acaba un capítulo?
¿Quieres ver el otro?
No, quieres ver el otro y el otro.
Sí, okay. Pero sí. Sí lo quieres ver, pero okay. Empieza de inmediato.
Ah, no, claro, por supuesto.
O sea, no le tienes que poner play. Entonces,
3 segundos, 4 segundos.
¿Cómo crees que lo planeó Netflix? ¿Para qué? Para que acabe este capítulo y sigue y sigue y está prendida la tele 10 horas y tú sigues y sigues y sigues. Si tú te vas a los ajustes, tú puedes quitar este autoplay.
Sí.
Pero los adultos lo quitamos, ¿no? Ahí lo dejamos, lo dejamos por default y se lo dejamos a los niños, ¿no? Entonces, también vean cómo las grandes compañías lo han hecho para que todo lo consumamos. Ahora sí también quiero compartir lo que dijo Sandra anteriormente, es también las grandes compañías, como están creciendo junto con nosotros con esto, porque no saben hasta dónde llegan, también ya están parando las orejas y se están poniendo de acuerdo que hay que tener cuidado.
Ajá.
Porque no sabemos y no tenemos medido el impacto en salud mental y en salud física de todo esto. Entonces, claro. Tienes empresas como Google, como Facebook, ¿no? Que en sus reuniones de sus directivos les están diciendo, ¿qué creen? Entran, pero se dejan sus devices afuera.
Allá afuera,
¿no? Okay. ¿Y qué hacen? Generan espacios de conversación, generan un espacio de comida, están armando todo lo que nos hacen consumir, ellos no lo hacen.
No, pues es como el narco, ¿quién va a consumir su coca,
también,
¿no?
Hay que hablar de las cosas buenas, ¿no? Claro. Hay programas extraordinarios. Hay programas extraordinarios. Lo único es aprender cómo usarlo, cuándo, cuánto tiempo. Y también estar alertas a todo este impacto emocional, conductual y social que estamos teniendo.
Ok, ya, vamos a lo que vamos. Mi hijo no quiere desconectarse.
Ok, reglas. Venga. Reglas. Lo primero es vamos a encontrar resistencia en casa. Uh-huh. ¿Por qué? Uno, porque yo ya no tengo, vamos a encontrar ansiedad, niveles de frustración altísimo y yo ya estoy también harta de estar discutiendo como padre de familia. Entonces, yo ya sé que voy a encontrar un poco de resistencia, pero voy a plantear el tema sobre la mesa. Es, en esta casa hacen falta reglas, pero deben de ser para todos. Esto es súper importante. No podemos educar a hijos sin que yo también me lo aplique. Entonces, antes de bajar las reglas a los niños, yo voy a empezar a hacer un trabajo previo, ¿no? Yo con mi aparato, con mi celular, me voy a ir a ajustes y voy a empezar a trabajar también lo mío antes de empezar a trabajar lo de mi hijo, porque yo no puedo enseñar lo que no sé. Bueno, lo más seguro es que nuestros hijos nos enseñen a nosotros, ¿no? Pero vamos a hacer paso uno. Paso uno, yo voy a empezar a revisar qué tan enganchada estoy con el celular y empezar a hacer mis ajustes. ¿Qué quiere decir? Empezar a eliminar notificaciones. tenemos notificación de todo. El Facebook tiene 25 notificaciones. Sí. O sea, hay muchas cosas que nos hacen estar revisando constantemente. Ajá. Nos da el síndrome de no me quiero perder nada.
Sí, FOMO.
No, o sea, FOMO. Exacto. Exacto. No me puedo perder nada. Entonces, ¿cómo me voy a bajar yo también esa ansiedad? Pues quitando notificaciones. ¿Qué también puedo cambiar? Puedo cambiar el fondo y pasar a escala de grises. Acuérdense que todo está diseñado perfectamente porque tus notificaciones están en rojo, ¿no? Eso quiere decir que es una alerta. Uh-huh. Algunas las podré pasar, según los aparatos, podré pasarme escala de grises, ¿no? Uh-huh. Puedo poner tiempos fuera, ¿no? O sea, puedo ir haciendo cosas, pero primero hago yo mi tarea. Ahora sí ya voy a empezar a trabajar con mis hijos y voy a empezar a poner reglas. Vamos a empezar con...
No celulares en la mesa, ¿así?
No celulares en la mesa.
Tiempo de uso.
Tiempo de uso. Uh-huh.
Contenidos. Los contenidos que vas a ver.
Celular todo el tiempo.
¿Qué es lo que se sugiere? Es que no se vayan los niños a dormir con ellas porque los estimulan. Tenemos alteraciones de sueño, tenemos alteraciones de conducta, entonces tenemos que hacer un balance general. Entonces voy a poner las reglas de mi casa según también lo que yo pienso. Uh-huh. Acuérdense que las reglas de cada casa son diferentes, porque sí. Luego nos dicen, oye, pero ¿por qué el vecino de enfrente sí puede jugar, ¿no? Ahora, ¿qué también tenemos que hacer? Ver en vez de qué vamos a hacer. La Asociación Americana de Pediatría pone una regla, un tabulador, que les voy a dejar la liga, para que ustedes saquen el tiempo de pantalla que necesitan sus hijos, dependiendo sus edades y dependiendo sus actividades. Ajá. ¿Ok? Te va a salir un plan. Vas a poner el nombre de tu hijo, ¿no? Juan. Edad, tantos años, y le vas a empezar a hacer un horario de tiempos. Tanto tiempo de escuela, y te va a poner, según la edad, cuánto tiempo necesitas dormir, según lo que tus necesidades físicas, ¿no? Entonces, te va a salir tu tiempo de escuela, tu tiempo de tarea, y te va a salir el resultado de tiempo de pantalla. Uh-huh. Este es el tiempo de pantalla que tú vas a negociar.
Ok.
¿Ok? Entonces...
Y pantalla es todo.
Y pantalla desde significa
el celular hasta
desde...
la tele, desde la compu hasta el pad.
Ahora, también hay tiempo de tareas. Ese no lo podemos incluir casi... O sea, muchas escuelas tienen trabajo en línea, tienen investigación. O sea, ese no lo podemos incluir.
Y es algo que van a tener que utilizar día a día y son exigencias del colegio, ¿no?
Okay.
Algo que dijiste que es muy importante y que lo hacemos como adultos es los celulares no pueden estar en tu buró. No pueden estar junto a ti en la noche porque están... sacando todo el tiempo, toda esta parte de...
señales.
De señales, okay. Etcétera, como la televisión, y lo tienes pegado a ti. Entonces, tratar de dejar el celular más lejos...
Para muchos es nuestra alarma. O sea, es la alarma.
Ponlo en el baño, cerca de ti, que lo oigas, pero no junto a ti.
Le acabo de escribir a mi hija mayor de lo que estamos hablando hoy, y me dice... Es una indirecta, porque según yo, la screenager del The Baile Household... Eres tú. Okay. O a lo mejor Mateo, el chiquito.
Ahora, algo importante también es, estamos viendo todos estos cambios a nivel neurológicos, emocionales, cognitivos. No dejarlo, porque es igual de problemático que lo que sucedía en la vida cotidiana antes de tener estas redes. Es decir, el impacto que ya está teniendo, tenemos que trabajar con él, porque si no, va a tener algo negativo mucho mayor, ¿no? Vemos a los niños depresivos, ansioso, bueno, y a los adultos, niños, adolescentes y adultos, con depresión, con ansiedad, con problemas de conducta muchísimo más fuertes, una agresividad impresionante, ya hablamos de los videojuegos que tienen todo este contenido agresivo, estamos viendo la poca comunicación, problemas de lenguaje, muchísimo más de lo que existía antes, porque ya no te comunicas con ellos, y estamos hablando desde bebés, ya no hay comunicación. Tú vas en la calle y ves niños desde el año y medio, dos, con el celular.
Sí, con el celular del
¿no?
papá.
Ya le saben
mamá.
Hacer perfecto, ya está, dices... Exacto. Entonces, ¿dónde está esa comunicación? ¿Dónde está esa habilidad, esa empatía? Entonces, estamos teniendo muchísimos problemas. Hablamos también de problemas posturales. ¿Cómo te pones cuando estás con el teléfono? ¿Así? Ve el cuello. Se están viendo muchísimos problemas a nivel de cuello, hombros, columna. Entonces, tenemos que empezar a regular eso. Problemas de la vista. hay muchísimos más problemas de visión de lo que había antes. Entonces, estamos teniendo problemas físicos, orgánicos, uh-huh, emocionales, cognitivos y de conducta. Uh-huh. Y que además, papás, tenemos que atender. Porque se está llegando a situaciones tipo suicidio, tipo abuso de drogas a la larga. Entonces, así como atendemos a nuestros hijos cuando nos llaman de la escuela, de que tu hijo no está aprendiendo, no está poniendo atención, claro, tenemos que encontrar la raíz y tenemos que también atenderlos por este medio. Y a la hora de atendernos, se hace lo que Karina les estaba diciendo. Hacemos, así como haces una estructura y organización para los papás entre la parte conductual, cuando te dicen que tu hijo tiene un problema de conducta, lo hacemos en esta parte también utilizando los celulares y las, claro, tablets, claro, etcétera.
Fíjense bien, vuelvo a ponerle lo que me acaba de decir mi hija mayor, sí, tiene 22 años. Me dijo, si yo llego a tener hijos, cero voy a darles tantos devices.
Imagínate.
Y me lo está diciendo una millennial, ¿eh?
Exacto. Ella ya está siendo consciente del impacto que ella está teniendo en ella. Y que no lo quiere en sus hijos.
Exacto. O miren, sea, miren el impacto.
Nuestros hijos no lo quieren en sus hijos. Imagínense eso.
Sabes que hablábamos mucho del multitask. Y yo me acuerdo mucho aquí en tus programas, sí, del multitask. No, yo puedo hacer dos o tres actividades al mismo tiempo. Uh-huh. El cerebro no está hecho para eso. Y ya lo vimos. Y ya se han hecho investigaciones. Uh-huh. No está hecho para hacer un multitask. Entonces, no puedes hacer dos actividades al mismo tiempo. Nada de que estoy aquí y te estoy oyendo. No, te estoy oyendo. No estoy poniendo atención.
Claro. Eso que menciona Sandra está increíble porque con tanta tecnología pareciera que podemos hacer más cosas. Y los estudios revelan de que aunque tú parece que estás haciendo multitasking porque estás de una pantalla y te pasas a otra y haces matemáticas y haces Minecraft y del Minecraft oyes música y no te pasas, uh-huh, o sea, nada más haces switcheas, uh-huh, y pasas a otro lado, da la sensación de hacer muchas cosas, pero es una sensación, pero la efectividad es hay un decrecimiento en el nivel de atención. Lo que tenemos que entender es que los seres humanos no estamos hechos para hacer varias, no tenemos un ordenador y un procesador, uh-huh, que nos permita hacer varias cosas al mismo tiempo.
Intel in this body.
Eso es lo que tenemos que entender y les estamos enseñando a los niños y a los adolescentes que sí, sí se puede, lo cual no es cierto.
Oye, mi hijo se va a poner como loco, va a estar cañón decirle que no puede usar los videojuegos más de ciertas horas al día. ¿Qué hago?
Okay. Te vamos a ayudar con una estructura, vamos a hacer una organización y una estructura de tiempos, de contenidos, de reglas. ¿Por qué pones reglas conductuales en tu casa? ¿Por qué pones reglas para todo en tu casa? Porque hay reglas en el trabajo, hay reglas en la casa, hay reglas de convivencia sociales, hay reglas para los medios digitales.
O es más, se los pongo así, ustedes dejen aquí unos niños y les dices, nos vamos a ir todos al parque a andar en bici, nadie se trae nada, se van todos felices.
Sí.
Y nos ocupamos 2 horas. Y si de ahí, ¿saben qué? Vamos a leer un cuento, se ocupan. Uh-huh. Entonces, ¿qué también es esto un indicador? Es de que estamos dejando a los niños, uno, que ellos decidan qué hacen con su tiempo libre. Y esta decisión no es de ellos, es de nosotros los adultos, uh-huh, de los padres de familia. ¿Qué van a hacer con este tiempo? Como decían antes las abuelitas, pues te vas a picar los ojos y vas a buscar.
Ay, cómo me decía, ¿no?, mi mamá y me caía tan gorda. Pues ponte a leer un libro.
Pues ponte a leer un libro. Oye, ponte a ver la forma que generan las nubes en el cielo. Ponte a ver los árboles. Ponte a contar cuántos carros rojos pasan. O sea, tenemos muchas formas de entretenerlos. Lo que pasa es de que para nosotros los adultos nos es más fácil entretenerlos a ellos. Entonces, no es problema de los niños. Ese es un problema de adultos que estamos generando, pues, una generación de que los niños tienen el control. Y aquí es donde nosotros tenemos que tomarlo, ¿no? ¿Qué hacemos en consulta? Nosotros establecemos actividades, uh-huh, ¿no? Volvemos a reestructurar. A ver, ¿dónde está la clase de natación? ¿Dónde está la clase de tenis? ¿Dónde está la ida al catecismo? ¿Dónde está tu hora libre? Tu hora libre es haz lo que quieras con todos tus juguetes que tienes, 20,000 juguetes guardados. ¿Qué vas a hacer con ellos? Vuelve a armarlos, desármalos. Sé creativo, inventa. Tú dale a un niño Durex y palitos y te inventa algo. Sí, entonces, de esa misma forma, es quítale el aparato genérale actividades, dale alternativas, porque esto es muy importante. No le voy a quitar el aparato para que ahora a ver qué hace. Tengo que poner alternativas. Y también tengo que llegar a un punto de negociación. Tengo que entender que también esto es una necesidad para ellos, para los adolescentes. Es muy importante para ellos estar en sus redes, ¿no? Pertenecer, ser aceptados. Pero también nosotros tenemos que sensibilizarlos a que esto es un mundo virtual, no claro. Es real.
Bueno, de entrada bajen el app Moment, que va a medir en tiempo real el uso personal de cada uno de la pantalla. Esa es una buena estrategia.
Esa es una buena estrategia, ¿no? Muy
para
buena.
Que se concientice y vea del tamaño del problema.
Pueden también establecer un contrato. Ustedes métanse a internet y van a buscar contratos para uso de celulares para adolescentes. Y van a encontrar muchos ejemplos. Y ahí les pueden dar muchas ideas de cómo establecer este contrato. Este contrato, además, se puede utilizar con aplicaciones. Hay aplicaciones donde yo puedo monitorear el tiempo y los contenidos de los adolescentes. Entonces, yo desde...
Y de los niños.
Y de los niños también. Entonces, yo puedo poner la aplicación en mi celular y la aplicación en el... la aplicación del adolescente y desde ahí monitorear. No es un tema fácil, no. Sí les quiero decir que hay muchos temas en peligro, como por ejemplo, el tema de autoimagen. Tenemos una aplicación que nos hace creer que todas las demás son más bellas que yo. Entonces, claro. Tenemos temas de imagen y autoestima. Tenemos aplicaciones que nos hacen creer que entre más tricks de, claro. Entonces, así mido mi amistad. Y la amistad se hace teniendo amigos, jugando personalmente.
Entonces, algo que tú dices que hacer como padres, empezar a crearles actividades en donde ellos puedan utilizar su fantasía, su creatividad, su juego, en donde tengan relaciones con sus amigos. No sentarse todo el día con la tablet. Vámonos a jugar a la calle. ¿Se acuerdan? Hacíamos resorte, el avioncito, las matatenas, armar. Hay mil cosas que podemos hacer solos y en convivencia con otros niños. No necesitamos tener la tablet. Establecer que a la hora de las comidas, el celular, la tablet va a una canasta y nos dedicamos a platicar. Tener más comunicación, conocer más qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que para nosotros ha sido más fácil el que traigan el teléfono o la tablet mientras yo tengo que hacer otras cosas. Sí. Entonces nosotros también tener esa conciencia y darnos un tiempo y decir, a la hora de la comida estamos juntos, a la hora de la cena estamos juntos y es hora de plática. En el día tenemos una hora de convivencia, de juego, sin todas las cosas digitales. Y aparte, como dice Karina, tenemos las aplicaciones que podemos utilizar para medir y estar más consciente de todo este impacto.
Este tip funciona muy bien. También podemos agarrar un día a la semana y platicar de tecnología con nuestros hijos. Nuestros hijos saben mucho más que nosotros. Y ellos nos pueden contar una cantidad de cosas, influencers, tendencias, etcétera, que nosotros no tenemos ni idea. Me parece que es muy importante también enterarnos en qué andan ellos. Ya sé que a veces me da flojera el tema, ¿no? Pero me permite estar en comunicación con él, me permite monitorearlo. Si le puedo decir, a ver, ¿qué está pasando en redes? ¿Cuál es la historia de esta semana? ¿Qué está? Y eso me da momento de reflexión,
retroalimentación,
y yo estar al pendiente de qué está pasando en los medios. Darles herramientas para el ciberbullying, ¿no? Cómo se pueden defender, cómo bloqueamos. Ahí entran temas como de seguridad, ¿no? Tanto de cuáles
postear,
son los contenidos,
que no, que mandar,
cómo comparto
que no.
Mis passwords, acceso a qué información tengo. Entonces, podemos tener... Este tema da para muchísimos consejos,
claro.
Pero me parece que lo más importante es que los adultos sepamos que tenemos que tomar el control. Ahora, si tú ves que tu hijo tiene problemas de sueño, empieza a tener obesidad, su nivel de frustración está incrementando, no está socializando, está aislado, quiero que veas que ahí tienes un problema y tienes que empezar a trabajar.
Totalmente.
Igual con los adolescentes.
Moment. Les voy a poner todas las apps en Twitter, ¿eh? R-Pact. Desde tu cel puedes controlar el uso de el cel de tus hijos. Custodia, que es para supervisión de contenidos. Norton Family. O sea, hay muchas opciones, cuentavientes. Les mandamos algunas, ¿va?
Exacto.
Si de veras es un problemón ya de violencia, agresión y furia, pues busquen a Sandra
conducta
y a Karina.
Conducta oposicionista,
¿no?
Desafiante, hiperactividad. La hiperactividad puede ser por ansiedad, ¿eh? Hay niños que durante mucho tiempo nos decían, pero mi hijo no era hiperactivo, pero ahorita no puede controlarse, claro, está ansioso. está depresivo. Claro. Tenemos que actuar.
Ahora, nuestro celular también nos puede ayudar a aprender autocontrol, pero yo le tengo que dar las pautas a mi hijo.
Sensacional.
Manden sus preguntas. De veras, les podemos ayudar con ciertos tips, etcétera, cuando están angustiados o tienen dudas de cómo empezar a regular todo esto.
Bueno, las contactan en Schaefer-Sandra. Schaefer se escribe Schaefer-Sandra@yahoo.com. En Facebook, Psicoaprende México. Y ahí les va el teléfono, 5589-2731. ¿No tienen Twitter?
No.
Tienen que abrir. Muy mal. Muy mal, señoritas. 5589-2731 y en Facebook es Psicoaprende México. Gracias, Sandra.
Gracias.
Muchas gracias, Karina. Un placer tenerlas acá. Oigan, les tengo una noticia súper bonita. La gente de Yvonne, a raíz de todo el amor que tuvimos por ese saco amarillo que le dimos a Namar Orihuela. Todo esto es con motivo de un gran festejo que tiene Yvonne, que se llama Fashion Days y que es de hoy hasta el 4 de marzo. Y básicamente empiezan con 20% de descuento en todas las tiendas Yvonne, 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. En algunas sucursales hay hasta DJ, vino, quesos, van a haber modelos modelando toda la nueva colección de Yvonne. Y esto es en todas las tiendas Yvonne, pero me mandaron tres alegrías más de su nueva colección para las tres primeras cuentavientes que me digan cómo eran las mallas que le mandaron de regalo a Rebeca Mangas. ¿De qué color eran y cómo eran? ¿Qué tenían diferente? Mándenos un tuit a @Yvonne y @MartaDeBaile con su ID de cuentaviente y acuérdense del Fashion Days de Yvonne. Y con esto hacemos una pausa, pero ustedes no se vayan porque en tres minutos regresamos.
Bill Collins en México. Tú puedes estar en primera fila con Phil Collins. Grábate haciendo un lip sync con la rola de Phil Collins que más te guste. Manda tu video a radio@martadebaile.com y participa para ganar un boleto VIP para su concierto en la Ciudad de México. Más información en wradio.com.mx y martadebaile.com. Phil Collins con Marta de Baile. Solo por W Radio. Phil Collins en México. Esta vez le dimos un twist al programa. Marta de Baile en W. Al aire. En vivo. Marta de Baile en W.
Avena, 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 avena,
avena cruda, avena
cocida. Les digo una cosa, Quaker, nosotros estamos súper promoviendo la ruta del licuado Quaker, que es básicamente pues el pretexto para probar nuevos licuados hechos con avena Quaker. Y van a estar en Polanco en esta ruta, en San Rafael, en Escandón, en Bosques de las Lomas, en Santa Fe, en Quaker.mx o Quaker.mx. Uh-huh. Van a ver cuáles son todos los locales participantes y dense una vuelta y pidan su licuado con avena. Pero les digo una cosa, Quaker Oats, ¿por qué no nos han mandado una avena de regalo?
Oye, sí es cierto.
Nosotros hacemos el programa en la mañana y la avena se come muy bien en la mañana.
Delicioso.
Entonces, ¿nos pueden mandar una avena espesa hecha con leche?
Ah, o sea, ¿ya la quieres hecha?
Ya la quiero hecha, hecha con leche, ajá, calientita, así espesa, como de risitos de oro.
Mándenos mañana.
Delicioso,
viernes.
Quaker, no sean así. Nosotros los queremos mucho.
Nunca les pedimos
y yo tomo
nada.
Diario licuado con 2 cucharadas soperas de avena Quaker, que da fibra, cuentavientes, es súper sano. Y no la licúo, y está cruda, y es todavía mejor.
Ya, que nos manden mañana viernes.
Mañana viernes que nos manden nuestra avena.
Avena,
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 Quaker, la ruta, queremos desayuno, avena, pura, deliciosa, para el alma. ¿Vieron qué bonito lo dije? Perdón, Álvaro Gordoa, pero es que quería hablar yo.
No, te preocupes,
pensé que no te iba a gustar, ¿eh?
Bueno. Sí, me gustó.
¿Qué hacer cuando te topas con alguien incómodo?
Que te estriñe.
Claro, y aquí, te estriñe, muy bien.
Demos ejemplos.
Vamos a dar muchos ejemplos. A ver, te encuentras...
Bueno, Álvaro Gordoa, consultor de imagen pública, director y docente del Colegio de Imagen Pública en México.
Y ejemplos, a ver mucho. Estás en una boda y te topas en la mesa de al lado al ex con su nueva pareja, ¿no? No forzosamente tiene que ser tu ex, que eso es bien incómodo, pero también puede ser el ex de la amiga que sabes que le hizo una jalada, o el ex marido que
un
se
horror.
Divorciaron.
A ver, confiesen, ¿cuál fue la última vez que se toparon con alguien non grato? Cuéntenmelo en redes sociales, venga.
En los ambientes laborales puede darse el compañero de trabajo con el que tienes fricciones, que te peleaste en una junta, que los cambiaron de área, pero de repente se encuentran en la comida de fin de año, o en el pasillo, o se quedan los dos solos en el elevador.
O peor aún, en un evento social que no tiene nada que ver con la oficina, uh-huh, y te lo encuentras.
Sí, y que era un ex compañero de trabajo, ¿no? Un uh-huh, ex jefe que te corrió. O sea, siempre son situaciones incómodas que aquí claramente hay que entender, ¿eh? No tienen que ser nuestros enemigos. Uh-huh. Así como una persona que te cae bien no tiene que ser tu amigo, una persona que no te cae bien no tiene por qué ser tu enemigo.
Claro.
Pero es simplemente una persona que te genera, aquí la palabra es animadversión, que es con quien no quieres generar empatía, porque no te interesa un trato social, pero tampoco es un pleito de que claro, esta persona me agredió.
Claro, claro. Uy, esta está fuerte. Dice una cuentaviente que ayer se encontró en el súper a la ex de su marido.
Wow.
¿Qué tal esa?
Eso, y no sabes qué hacer, o sea,
güey, ¿qué
y
haces?
En un pasillo, ¿qué
saludas,
haces?
Ya nos volteas
vimos
la cara.
O sea, si te haces güey, quedas peor, porque luego el comentario es y me lo topé y se hizo como la loca, como si no me hubiera visto.
Ay, no,
pero
me
su lenguaje corporal se puso muy incómodo,
qué
muy
fuerte,
incómoda.
Qué
toda
fuerte.
La gente más lo comenta, ¿no? Porque estás en esa boda. Uy, ahí está. Y mira, les pusieron una mesa que están muy juntos.
Claro.
Y a ver, y toda la gente se pone a ver, ¿se saludarán? ¿No se saludarán? Mira cómo
claro,
se están volteando a ver.
Claro.
Entonces, hay que saber cómo comportarnos, cómo no perder el cool ante estas situaciones. Y vamos a ver estas recomendaciones de cómo hacer y cómo reaccionar cuando nos topamos a alguien que nos cae mal.
Yo digo que es muy fácil. Make a plan, destroy her life, move on. ¿No te encanta ese? Sí. No sean vengativos. Make a plan, destroy his life,
and move on.
Sí. Ese destrozarle la vida a la otra persona, ¿podemos nosotros tal vez a veces nuestro ego decir el látigo de mi desprecio, no lo voy a tratar de esta forma para que realmente yo haga un statement de que sepa que le caigo mal a la otra persona, uh-huh, y que se da esta enemistad? Pero aquí la recomendación y la primera de ellas es que lo cortés no quita lo valiente, lo hemos escuchado muchísimas veces, y tenemos que saludar. No saludar siempre genera una peor percepción en términos de imagen pública porque fomenta el rumor, el comentario, inclusive te pueden llegar a ridiculizar de se puso tan nervioso que evadió, se dio la vuelta ahí en el pasillo del súper, y fomenta que se comente mucho más a que si realmente te saludan. Entonces, sí, saluda. Y lo que tienes que hacer es actuar totalmente natural. No te claves pensando en, híjole, es que ya me lo encontré, o ahí está la mendiga fulana esta, ¿qué voy a hacer? Sino todo esto hará que no fluya tu buen lenguaje corporal y tu buena actitud, y que la gente alrededor note tu incomodidad. Entonces, lo que tienes que hacer es acercarte, dar los primeros pasos tú y saludar a la otra persona. Pero no es un saludo como saludarías a alguien en un ambiente casual, social, donde normalmente te da gusto saludar a las otras personas. A ver, Marta, Rebeca, no me dejarán mentir. Imagínate que te topas a una persona que sabes que tiene cierta animadversión, que inclusive habla mal de ti, y que llega esta persona y te saluda. Hola, Rebe, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! O hola, Marta, ¿qué es lo que piensas en ese momento?
Pues qué hipócrita, sí.
Ajá. Queda peor, ¿no? Porque el comentario después sería, y llegó, y la muy hipócrita con su sonrisa
la
llega.
Muy
y
claro, cínicota.
La muy cínica. Uh-huh. Llega claro, y me dice, entonces, ¿cómo tiene que ser el saludo cuando yo me topo a alguien que es un saludo de manera cortés? Ojo, no tienes que llegar con una sonrisa como si fuera increíble haberte encontrado a alguien y saludarlo, pero tampoco lo tienes que saludar de manera ruda y de manera prepotente. O sea, tampoco es levanto un poco la cara, si es en caso de dos hombres le aprieto más fuerte la mano y le digo, ¿qué pasó? De esa forma que sienta como un reto. No, aquí lo que tenemos que hacer es acercarnos. Y nosotros tenemos que hacer el saludo más lejano posible. Un saludo no forzosamente tiene que tener conducta táctil. Esto es el sentido del tacto.
Sí, así
quiere
como...
decir, dos mujeres no se tienen que dar el beso, sino aquí está lo que en inglés se conoce como el nodding. Uh-huh. Que el nodding es, entro a tu espacio social, quiere decir, un espacio privado ya es más de 3 metros. El espacio social es en el que, si yo estiro la mano, te podría tocar.
Ajá.
Y puedes hacer el simple saludo con la cabeza de buenas tardes, el hola. Si quieres tener conducta táctil, no lo lleves a, en el ambiente social, te doy un beso y te pongo la mano en el hombro. O mucho menos, te voy a ir a dar un abrazo. Sino en el caso de dos hombres que saludan de mano, pues estira la mano de manera firme. Y tienes que hacer el saludo teniendo contacto visual y lo que se conoce como sonrisa Panam. ¿Cuál es la sonrisa Panam? Es aquella que no muestra los dientes.
Uh-huh.
Es aquella que nada más llevas la comisura de la boca un poco hacia arriba.
Uh-huh.
Y inclusive puedes hacer hasta como un gesto condescendiente. Diciendo la cuestión de, sabemos que esto no es cómodo, pero pues finalmente nos tenemos que saludar y nos encontramos en el pasillo del súper, ¿no? Entonces,
con la boquita apretada.
Te topas por enfrente del pasillo del súper y no forzosamente tienes que, hola, ¿cómo estás? Un beso, sino con tu carrito, la otra con su carrito, únicamente la pegada sonrisa de, buenos días. Siguiente parte del saludo. Estamos ya los seres humanos muy anclados a saludar y fomentar plática con preguntas. O sea, tú te encuentras a alguien y ya por lugar común le dices, hola, ¿cómo estás?
Sí.
Haz una pregunta. ¿Cómo te ha ido?
No, no, no.
¿Qué haciendo por aquí?
De ninguna manera, de ninguna manera.
Pero que no se te van a salir ese tipo de cosas cuando topas a las personas con las que no quieres entablar una conversación. Porque se hacen esos silencios incómodos de que te quedas parado y te quedas viendo y, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
No, pues sí. Y aparte nerviosa, nervioso. Ay, no. ¿Qué es esto?
¿Vienes de parte del novio? Sí, mira, ¿y de qué los conoces? O sea, no fomentes la plática, pero claro, eso lo hacemos los seres humanos de manera totalmente inconsciente. Entonces, ¿cuáles son los mejores saludos? ¿Los que únicamente dan contexto de el buenos días, buenas tardes, buenas noches? ¿O los que se convierten, y esta es la siguiente recomendación, en salud y despedida?
¿Okay? ¿Qué?
Un saludo
hola,
despedida.
¿Cómo estás? Que te vaya muy bien.
Eso. Sí.
Ya, adiós.
Y no le deseas el mal. Entonces, tú puedes estar en esa boda donde está la expareja o la persona que cae mal, te los topas porque vas caminando en el baño y lo que haces es, con esa sonrisa, dices, buenas tardes, disfruten la boda.
Con permiso. Ajá.
Entonces, buenas tardes, disfruten la boda. Buenas noches, que la pasen muy bien en la boda. Es tan sencillo como, hola y adiós, ya no vamos a platicar el resto. Aunque
buenas
nos hayan
noches,
sentado en la mesa
luz.
En la mesa de atrás.
¿No? ¿Okay? Buenas noches, mucha luz, Marta. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.
Buenas noches, vaya con Dios.
Claro.
No seas tú el que cree los ambientes de tensión. Me gustó mucho el ejemplo de dos personas que se encuentran en el súper, ¿no? Y que se encontró a la esposa del ex.
Uh-huh.
Fomentar un ambiente de tensión es cuando tú ya lo que estás haciendo es que te quedas parado. Cuando te topas a alguien con el cual no tienes esa amistad o que es incómodo, tienes que hacer que las dinámicas de movimiento fluyan. ¿Qué es esto de que fluya? Normalmente cuando te topas con alguien, lo enmarcas y tú pones hombros con los hombros y haces un contacto totalmente frontal.
Sí.
Esto quiere decir, vamos a entablar una plática, vamos a entablar una conversación o vamos a llevarlo un poco más del encuentro casual. Cuando tú, date cuenta cómo saludas a alguien cuando tienes prisa. Normalmente te pones de ladito. Normalmente lo que haces cuando alguien tienes prisa es que mientras vas hablando, vas caminando.
Exacto.
O sea, dices buenas tardes, nos vemos, que estés muy bien, lo sigues diciendo en este flujo. Entonces, es lo que tienes que hacer cuando te topas con alguien, porque si te quedas parado, vas a crear esos silencios incómodos o momentos de tensión que hacen que, pues ya me paré contigo mientras estábamos en el súper y inevitablemente viene la pregunta de, ¿y cómo han estado? Oye, Y ya va a ser el cumpleaños de Raúl, ¿verdad? Ese tipo de cosas que no vienen al caso, que las fomentemos, o sigues en la misma oficina, hace que pueda darse la plática, regresar al punto por el cual se enemistaron. Ok,
siempre puedo regresar al principio, dos segundos.
Sí.
De verdad. Álvaro Gordoa, docente del Colegio de Imagen Pública. tenemos que saludar.
Aquí va, qué bueno que regresas al principio para poder recordar
neta,
es muy diferente tener una enemistad, o sea, animadversión con alguien, sentimientos negativos de rechazo, no querer generar empatía ni amistad, pero con los que tampoco tenemos un conflicto. Ya cuando tienes un conflicto, sí, un pleito cantado, esa persona ya es tu enemigo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Te topas a alguien que te tiene, lo tienes demandado y te tiene demandado por X o Y razón. Y no, ahí sí, por supuesto, hasta desplantes pudieras hacer, aunque nunca sea recomendable y con esos puntos también los veremos hacia la parte final. Ellos sí, o sea, ellos sí, hasta hazles jeta si quieres y te los topas enfrente porque es alguien donde realmente hay odio.
Claro,
en una enemistad no hay un sentimiento de odio. O sea, es nada más, ahí está el imbécil que le puso el cuerno a mi ex amiga. O ahí está el insoportable de mi ex jefe.
O mi ex suegra.
Okay. Ajá, ¿no? Está la ex suegra. O sea, no la odio. No la voy a insultar.
Incómodo,
porque realmente no te hizo nada en la vida. O sea, con estas personas con las que hay animadversión. Claro. O hasta puede ser en el grupito de amigos alguien que simplemente tú no tienes empatía y no se caen bien. O sea, no tuvo que haber hecho nada malo. Si no, no quieres fomentar la plática.
Claro.
Y es mutuo siempre.
Normalmente.
Normalmente. ¿No?
¿Y sabes qué es
lo...? ¿Qué tal si el incómodo es uno?
Puede ser.
Es que
por
a mí
eso...
ya me pasó una vez que la incómoda fui yo. Ajá. O sea, yo no sabía. No, en una parte, con alguien del trabajo.
Ajá.
Que por X o Y, pues en el transcurso de la vida, pues nos fuimos separando. Pero pues X, yo me quedé normalita. Ajá. Y me la encuentro en un restaurante. Saludo. Pero ella se estaba subiendo a un coche.
Ok.
Entonces yo desde lejos le digo, ¡fulanita! Y le hago un saludo. No, no te cuento. Una jeta
pero
y un...
Tu ejemplo es muy descriptivo. Uh-huh. Normalmente nosotros somos los que tenemos la bronca de enemistad con alguien más. Por eso digo, aquí hay que tomar nosotros la iniciativa de saludar. Porque si no, tú haz de cuenta, tú, Rebe, con esa persona en el restaurante, según tú no tenías ni media bronca. Por eso diste el paso de saludar, acercarte
claro.
y hacerlo. Si hubiera sido al contrario, o sea, si tú hubieras dicho, ahí está fulanita, después te hubieras quedado con la cuestión de, pues no me saludó, uh-huh. y hubiera sido descortés. Ahora, si hay enemistad entre las dos personas, o ahí simplemente supieron que tuvieron roces en la chamba, al pasar, tu diálogo interno se va a quedar como, ay, pues, pobrecita, que se hace la cool y que no me saludó, y se ve que se lo tomó demasiado a pecho y ha de seguir ardida. Pero la otra persona se queda de la misma forma.
Claro.
¿Ok? La otra persona se queda pensando exactamente lo mismo.
Lo mismo, claro.
Que si tú te acercas y tomas esa iniciativa de decir, sí, nos caemos mal o tenemos esta enemistad o que estuvimos roces en el pasado o sabemos que por X o Y razón ya no la llevamos, es mucho mejor pasar en ese restaurante y decirle buenas tardes, ajá. que estés muy bien y te vas, porque la otra persona va a quedarse pensando en, pues sí, no tenemos una amistad, pero pues finalmente se ve que... No se lo toma tan a pecho. A veces son cosas que arrastras desde la secundaria o la preparatoria, Dios mío.
Sí, caray, exacto.
O sea, qué decir, los que nos odiábamos o el que hacía bullying o el... Todo eso, pues no hay por qué andarlo y tenerlo que arrastrar.
De acuerdo.
Ahora, ante tu comentario, que esto es muy importante, ¿qué hacer si la otra persona reacciona mal? Uh-huh. ¿Ok? Tú saludaste y te pusieron jeta.
Cañón.
O la otra persona, imagínate que hasta te trate mal o te haga un desplante. Te volteen la cara, ¿no? Que te hagan algún comentario de, es como, ¿por qué me saludas? En ese momento, tú lo que tienes que hacer es, haz un gesto, como, ya sabes, la clásica mueca que llevamos un poco la boca hacia arriba. Es un gesto como diciendo, pues, ¿sabes qué? Es tu bronca. Es como negar un poco con la cabeza, pero retírate. Jamás propicies una pelea en público.
Claro.
Siempre queda como una persona ecuánime. Y nuevamente, negarle el saludo a una persona es de las peores descortesías que pueden haber.
Sí.
Entonces, si alguien se te acerca a saludar y tú lo que haces es desplante de negar el saludo, esa actitud adolescente a nivel en tu imagen pública va a hacer que quedes fatal. Como muy ardido.
Y qué pocas tablas.
Ajá, sí.
Qué poca manejo. Tablas.
Se te tiene que escurrir por completo.
Ok. Bueno, ¿puedo confesar?
Sí.
Yo acabo de tener un encuentro incómodo.
A ver.
Un muchachito que se portó muy mal con otra muchachita que yo quiero mucho. Ajá. Y me lo encontré. Y obviamente él se paró y se me aventó a saludarme. Y a Spider-Man. Uh-huh. Entonces yo lo único que hice, no abrí mi boca. Nada más estiré el cuello, puse el cachete y me seguí derecho.
Uh-huh. Ahí está.
Punto.
Ahí
de
está.
Mi boca no salió una palabra.
Y eso es algo que quería comentarlo. saber que nuestro lenguaje corporal es un atajo directo al corazón y que no sabe mentir.
Claro.
Nuestro propio lenguaje corporal dará a entender que la situación fue incómoda por misma naturaleza. Entonces, no te saldrá una sonrisa a menos que seas extremadamente hipócrita. Uh-huh. Tú, si te pones tenso, si dices, es que no supe qué decir y me trabé un poco, esas cosas son normales, esas cosas son naturales y que no tenemos por qué andar pensando de que, es que mi cuerpo no supo cómo reaccionar o no supe yo qué hacer. Ahora, ¿cuándo sí tenemos que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje corporal una vez que ya terminó el saludo?
Okay.
Porque lo normal y lo natural es que el contacto visual esté buscando a las otras personas.
Exacto,
ya pasaste, ya saludaste.
Vámonos.
Pero luego, ¡vámonos! Entonces, trata entonces de ya no fomentar la proxemia, de sentarte lo más lejos posible. Uh-huh. Si era en este caso de una boda que decíamos, de sentarte de espaldas para no andar tú con esa curiosidad de estoy echando los ojos. Y también, cuidado con las pláticas que se fomentan.
Claro.
Ejemplo, tú te topas a alguien en el centro comercial y vienes acompañado de alguien más. Cuando alguien te cae bien y te lo topas, normalmente presentas.
Fulanita,
mira,
fulanita,
te presento a Marta y a Rebeca. Cuando te topas a las personas que te caen mal, no tienes por qué presentar a las otras personas.
Okay.
Sino simplemente te lo topaste en el centro comercial y dices, buenas tardes, que estén muy bien, y te sigues caminando. Pero en ese momento no hagas los comentarios a las personas de la mesa de la boda, quien más te acompañaba, es que fíjate que esa es la ex de no sé qué.
Ya.
Neta, fue el que hizo eso.
Que siempre lo hacemos,
porque
hombre.
Siempre lo haces. Pero, ¿qué pasa en ese momento? Todos voltean otra vez a ver.
Exacto, a ver. Sí, totalmente.
cuando topas a alguien con el que tienes enemistad, ya una vez que te sigues de frente, normalmente la otra persona o tú mismo se voltean a ver.
Uh-huh.
O las personas que las acompañaban te empiezan a ver. Entonces, trata, y aquí regresamos a los ambientes de tensión, trata de no fomentar ese tipo de comentarios de es que la que está sentada en la mesa de atrás es la que me hizo esto y la que le dijo y es la que te dije del ex jefa.
Porque cualquier cosa que haya sucedido en el pasado, ¿no?
Lo que va a pasar, entonces, es que volteen a ver, sea más incómodo y que inclusive personas que no tienen vela en el entierro empiecen a meter cizaña, a picar. Si estás en un evento social y empieza a haber copas, que se empiezan a generar esos ambientes de tensión, ¿no? De que me están echando miradas hostiles.
De acuerdo.
Los amigos o las amigas de esta otra persona, porque eso también genera muy mal boca a boca acerca de nosotros.
De acuerdo, totalmente. Muy bien. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Regresamos con Álvaro Gordoa. Estamos hablando de qué hacer cuando te topas a alguien incómodo. Regresando del corte, no se vaya. Estamos de regreso en W Radio. Estamos con Álvaro Gordoa en franca plática hablando de qué hacer cuando te topas a alguien incómodo. Pero ahorita en el corte, Álvaro, sacaste un tema que es también importantísimo a la mesa.
Sí, preguntaban de, oye, pero ¿qué pasa si con esa persona ya quieres limar asperezas, ¿no? Uh-huh. O sea, que tal vez ya quieres
provocar un acercamiento.
Un acercamiento,
para ya
¿no? Decir, sabes que ya somos maduros, la bronca la tuvimos en prepa, o que seas ahora, o que tengas ahora una nueva pareja, o que hayamos tenido esos roces en el trabajo, no quiere decir que tengamos una enemistad. Podemos ahora pasar, no tal vez a tener una amistad, sino simplemente a ya no tener ese sentimiento el uno por el otro. Entonces, ¿qué hacer cuando eso? Nunca lo hagas en ambientes sociales y públicos. O sea, ejemplo, si te topaste a esa persona
en una fiesta.
En una fiesta, o inclusive el súper, a esto me refiero que es un lugar público, no llegues tú en ese momento en la boda de, oye, pues mira, sé que es incómodo, pero la verdad he estado pensando y quisiera decirte, porque el netear en un lugar público, eso puede hacer que la otra persona no esté disponible, que la otra persona no quiera limar esas asperezas, que se pueda hacer un displante, que esto termine en un momento de tensión, de enojo, de pleito inclusive, o que hasta tú puedas sentirte más vulnerable por no atreverte como hacerlo, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
¿Cómo me voy a acercar ahí en el súper a decirle, oye, pues no tengo tanta bronca? Entonces, cuando yo ya quisiera o quiero retomar contacto con alguien, hay tres pasos que tenemos nosotros que seguir. El primero de ellos es hacerle de detective. Y detective es saber realmente qué piensa esa persona de nosotros. Siempre tenemos eslabones en común.
De acuerdo, sí.
El compañero del trabajo con el que sigue hablándose.
Alguien que tiene una relación con ambos,
que,
claro.
Sabes que se fueron a cenar con ellos y esas personas se enteran de los dimes y diretes. Entonces tú, esas personas que funcionan como eslabón, les puedes preguntar y les puedes decir de manera sincera, oye, es que fíjate que el otro día me encontré a Rebeca y fue medio incómodo, pero no quiero estar enemistado con ella. Fue una estupidez, sabes que íbamos en preparatoria y me gustaría hablar con ella. ¿Tú qué opinas?
Okay.
Y que ahí se empieza a dar el chisme, porque esas personas empiezan a decir, no, pues es que ella me dijo lo mismo de ti, o híjole. Yo, ¿sabes qué? Creo que le eres irrelevante, no habla de ti en las cenas cuando vamos, o tal vez te dice, no, si habla medio pestes de ti, pero si tú quieres decirlo y quieres hacerlo,
ese acercamiento, adelante. O ni le muevas, ¿no?
Sí, o ni le muevas. Uh-huh. Pero además, esas personas de eslabón también sirven de chisme. Uh-huh. Sin que les digas, es un corre, ve y dile.
Ok, claro.
Después, cuando
oye,
se van
¿qué
a...
crees?
Así es. ¿Qué crees? Que el otro día me encontré a Álvaro, Rebeca, y me dijo que pues que era una estupidez de adolescentes, que pues, le gustaría hablar contigo, pero que se sentía muy incómodo. Y entonces esos intermediarios empiezan a servir como esto chismoso de, oye, pues ¿qué crees? Que me la topé y también dijo que no tiene tantas broncas. Entonces ahí le vas midiendo el agua a los camotes.
Claro, exactamente.
El segundo punto es hacer trabajo detectivesco también a través de redes sociales.
Totalmente.
Las redes sociales nos permiten ser un stalker y meternos a la intimidad y nos van a dar un excelente pretexto. Uh-huh. Ejemplo, tú puedes ver en las redes sociales si tienen hijos, en qué están, qué es lo que postean, qué es lo que publican. Y ahí es donde viene el segundo paso.
Ajá.
El segundo paso es... ten contacto con ellos a través de medios digitales. Y medios digitales puede ser WhatsApp o puede ser un mensaje directo de Facebook. Pero siempre la plática en este tipo de contactos tiene que traer un pretexto. Uh-huh. Entonces pongo un ejemplo, ¿no? Y este ejemplo puede ser... es que me enteré que viene Roger Waters otra vez a México. Ajá. Y me acuerdo perfecto cuando íbamos en prepa que a ti te encantaba The Dark Side of the Moon. Y no sé, como que me acordé de ti... y eso me hizo pensar que pues, qué triste que nos hayamos distanciado. Y tienes que cerrar con preguntas. Ahí sí tienes que cerrar con preguntas de ¿vas a ir a ver a Roger Waters?
Okay. Claro.
¿Ya lo viste? ¿Ya viste este nuevo show? Entonces, empieza a hacer esta plática más social. Tal vez la otra persona dice, pues qué random que recibí un mensaje directo en Facebook.
Ajá.
Pero eso mueve fibras sensibles de... tratarnos de acordar de momentos positivos, ¿no? Uh-huh. Oye, vi unas fotos tuyas con tus hijos y me dio un poco de tristeza. Pues darme cuenta que... fuimos tan amigos y ahora pues a ver que mis hijos y tus hijos no se conocen. ¿Cómo te va?
¿En qué estás? ¿Cuánto hay que esperar la respuesta, Álvaro?
Entonces, si no recibes respuesta, ahí te están mandando un mensaje muy claro.
Ajá, ¿okay? Claro, totalmente.
Vuelvan
a mandar
no
otro más.
Ya no vuelvas a insistir.
Sí.
Pero normalmente la cortesía lo que hace es responder, ¿no? Pues, sí, voy a ir al concierto de Roger Waters. Y pues sí, qué mal que nos distanciamos.
Uh-huh.
Y ya empiezas a ver... ¿cuáles son los indicios de la otra persona que te está diciendo si es que puede haber un acercamiento o no puede haber un acercamiento? Ya después de eso, pasa el punto de netear.
Ok.
Y no neteas ya de manera personal, sino es mucho más fácil a través de estos mensajitos decir, y te voy a ser brutalmente honesto.
Uh-huh.
Creo que la regué. Y te ofrezco una disculpa.
Claro.
No quiero estar enojado contigo ni enemistado. Y la otra persona a ver cómo te responde. Y ya una vez que se dio eso, el siguiente paso es... tener una cita en persona.
Claro, y a ver.
Entonces,
claro.
Ahí es cuando ya vienes ya viene un call to action, un llamado a la acción, uh-huh. de decir, oye, pues deberíamos de tomarnos un café. Y tú, el que está tratando de limar la aspereza, es el que siempre invita, ¿no?
Uh-huh.
Es el que dice, te invito tal día, ¿qué día puedes? Te invito a comer o te invito a un café.
Uh-huh.
Y ya si quisiéramos cerrar con broche de oro, ya una vez que fomentamos ese tipo de pláticas, lo que hacemos es después llevarlos a nuestras intimidades. ¿Y qué es llevarlos a las intimidades? Los invitas a la fiesta infantil de los hijos. Los invitas a la primera comunión.
Claro,
o sea, ya cuando es tu cumpleaños, ya los empiezas
Ya los llevas a tu casa.
Ya los llevas a tu casa. Uh-huh. Entonces, serían esos tres pasos. Y el último paso sería cuando ya los vuelves a involucrar en tus cuestiones de intimidad. O ya cuando le dices a esa persona que eres la buena en común, ¿qué tal si ahora los invito a estas dos parejas a comer a mi casa? Y entonces ya vuelves a unir a los grupos. Y es una forma entonces también de limar asperezas con cualquier persona.
Maravilloso, maravilloso.
Ok, cursos, talleres, Álvaro, ¿alguna alegría para el cuentaviente?
Pues siempre estamos con el Colegio de Imagen Pública dando estudios a todos los niveles, licenciatura, maestría, doctorado, los diplomados. Visiten la página imagenpublica.mx y allí encuentran el mejor producto académico que se adecua a ustedes a nivel presencial y también a distancia. Puedes estudiar en cualquier parte del mundo. Entonces, en imagenpublica.mx también encuentras los libros, llegan a la puerta de tu casa y las ligas a todas nuestras redes sociales.
Muchas gracias, mi queridísimo Álvaro. Siempre es un placer tenerte aquí. Álvaro Gordoa, docente del Colegio de Imagen Pública en la Ciudad de México. Bueno, cuentavientes, yo no sé por qué, Yo soy una obsesionada del cuento de la casa. Y yo creo que es porque yo crecí oyendo a mi mamá cuentaviente siempre decir que no importaba si no tenías para el gas, el teléfono, el agua y la luz, siempre que tuvieras un techo encima. Y yo sé que para muchos de ustedes la meta en la vida es dejar de pagar renta y hacerse de una casa, que es algo que produce mucha angustia porque no, de repente no sabes cómo y si vas a tener el dinero y si te va a alcanzar. Y sin duda alguna es la mejor inversión que pueden hacer en la vida, tu casa propia. Ahora sí que para que dejen de pagar rentas y lo que van pagando se abone a capital para que vaya a su casa y además es un patrimonio para toda la vida y para toda la familia. El principio puede parecer súper difícil, pero les juro que no es imposible, sobre todo si buscan apoyo de instituciones con experiencia y productos especializados. Y justamente ahorita, ahí les va el chiste, Bancomer tiene el préstamo hipotecario, que es súper fácil y es súper rápido de contratar. Lo mejor es que pueden hacer el trámite desde su celular, ahorita, mientras que me oyen a mí, entrando a bancomer.com. Y desde ahí pueden empezar su trámite de el préstamo hipotecario Bancomer. Acuérdense que lo pueden buscar en su celular, directamente en la app o en bancomer.com, creando oportunidades. Échenle un ojo, no digan que no, no tengan miedo. Ahora sí que si uno quiere tener lo que pocos tienen, tiene que aventarse a hacer lo que muy pocos se animan a hacer. Entonces busquen préstamo hipotecario Bancomer, súper fácil y súper rápido.
Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play. Este mes en Revista MOA, Montserrat Oliver en la portada. Nos cuenta las lecciones que le ha dado la vida, que no le importa y que no le vale más. Además, ¿por qué te importa lo que te importa? ¿Y cómo dejar de ponerle atención a lo que es irrelevante? 6 ejercicios para enfocarte a lo que realmente vale la pena. ¿Te agobia comer grasas? Te explicamos por qué el tocino y la mantequilla no son cosas del demonio. Revista MOA Marzo, 112 páginas para decidir lo que te importa y lo que no.
Una revista de Marta de Baile.
Hoy, cuentavientes, ¿cómo le pueden hacer para convertir su relación súper codependiente en una relación libre y amorosa? Aura Medina está con nosotros, esta gran psicoterapeuta, la chata de Vit.
Una buena pregunta, Martita. Vamos a empezar rápidamente. El primer punto, ser honestos. Tú sabes que cuando estamos en una relación, en un nivel estamos sintiendo lo que está pasando. Cuando queremos abrirnos a la otra persona y abrir esa parte tan vulnerable, necesitamos confiar. Y si la otra persona o nosotros estamos ocultando algo, no hay forma que esa confianza se dé, aunque no sepamos por qué.
No va a haber intimidad emocional.
No va a poder haber, no vamos a poder ir profundamente, porque algo dentro de nosotros nos detiene a confiar y abrirnos. Y dices, no sé por qué, no me puedo abrir a esa persona.
O sea, no me dejo ir con todo.
No me dejo ir con todo, porque algo adentro de mí me está deteniendo. Entonces, si no somos honestos, bien honestos con lo que está pasando, no vamos a poder, podemos creer que estamos engañando al otro, pero no. El segundo punto, dejar los juegos de poder.
Ahí les hablan.
Ahí nos hablan a todos. Manipulación, seducción, chantajes, venganza. Claro. Son juegos que...
Competencia,
claro.
A ver quién gana, a ver quién tiene la razón.
Eso es tan importante, querer tener la razón siempre. Son estrategias que hemos ido perfeccionando desde niños, basados en necesidades que estábamos tratando de satisfacer. Pero entonces las llevamos a la relación. Y esas estrategias matan la relación, matan el que yo quiera entregarme con la otra persona, matan el que yo quiera estar contigo, porque las estrategias nos separan del amor.
No, y aparte nos hacen estar cuidándonos constantemente para que el otro no me gane. Lo
total
que sea.
Y
¿no?
Absolutamente. Estamos en un modo de
alerta.
De alerta, exacto, de sospecha. ¿Con qué me va a salir? ¿Con qué me va a salir? ¿Va? Número 3. Abrir toda la parte de nuestros miedos e inseguridades. Ojo, si tú no estás dispuesto o dispuesta a estar en una relación realmente y trabajar con esto, ni lo hagas. Porque entonces entra la parte de va a usar todo lo que yo le diga.
Claro.
¿Sí? si yo hablo de mis miedos, me va a criticar. Entonces, tenemos que estar los dos bien conscientes que tenemos que ser bien, bien respetuosos.
Si o no, sea, no se vale de, claro, pues, ¿cómo no? Como tu mamá era alcohólica cuando eras chiquita.
Entonces, claro que tú, sea, tienes esos miedos.
Nunca usar la vulnerabilidad y la apertura de alguien más en su contra.
Exacto, o para tú ganar puntos.
Claro.
Para demostrar que tú estás mejor que la otra persona, porque entonces te lleva, la relación se va al caño. Cuatro, dejar de tratar de cambiar a la otra persona.
Repítale una vez más.
Dejar de tratar de cambiar a la otra persona. Si esa persona no es lo que quieres, retírate. ¿Sí? Porque cuando estamos con esta fantasía de lo que yo quiero, lo que yo requiero de esta persona, quiero que sea así, quiero que sea allá, es que si él cambiara, es que lo hemos hablado miles de veces aquí en el programa. Eso no es amor. Amar a alguien es de verdad aceptarlo con todas sus imperfecciones. No porque sea imperfecto, pero porque es parte del paquete maravilloso de este ser humano y porque yo soy igual.
¿Y cuál es la diferencia entre que uno en una relación de pareja pues tiene que ceder y tiene que haber cierto acomodo? Y otra cosa es que para estar en esa relación tengas que cambiar tu verdadera esencia y tu naturaleza.
Lo que acabo de decir, nunca cedes en tus esenciales. Hay cosas que son tuyas y es en eso no vas a ceder. Pero sí buscamos un margen donde yo me pueda mover de mi zona de confort para encontrarnos en ese punto, ¿no? Donde los dos podemos realmente entrar en una relación más profunda.
Claro.
¿No? Cinco, establecer límites sanos, aprender a decir lo que necesitamos. En el trabajo de las necesidades se habla de tres cosas: pedir, pedir y pedir. Da miedo, es abrirnos a que nos rechacen, a que nos digan que no, pero tú tienes que aprender a poner límites contigo también y decir hasta dónde eres capaz de ciertas cosas, no creerte supermujer o superhombre, no creerte que tú puedes con todo, que toda la relación la puedes llevar tú y que esto está... Si algo no está bien para ti, tienes que aprender a sentirlo dentro de ti. Primero contigo, trabajas contigo, estableces los límites hasta dónde quieres llegar, hasta dónde quieres dar. Y luego lo pones afuera, de una manera respetuosa, no con un tono de demanda y exigencia. Es que porque tú eres mi pareja me tienes que dar y tienes que estar para mí. Porque eso no es poner límites. Poner límites es decirte, Marta, esto no está bien para mí. Me gustaría que fuera de esta forma. No es atacarte a ti, sino hablar de lo que yo necesito y de lo que para mí está bien.
Claro.
¿Sí? Seis, recibir retroalimentación. Bien complicado.
Porque hay unos que they love to dish it out, but they just can't take it.
Exacto.
Que te encanta hablar del otro, pero no te digan a ti ni pío porque te pones como loco.
Y es importante saber que en una relación necesitamos recibir retroalimentación, no adivinar si para el otro está bien las cosas.
Las parejas son un muy buen espejo.
Las parejas son nuestro espejo y ya nos están dando retroalimentación en silencio. Pero es muy bueno que nos sentemos de pronto con la pareja, con los hijos, como lo haces con un jefe, Marta, como lo hacemos en un trabajo. Cada seis meses te hacen una retroalimentación laboral, ¿no? Te califican, te evalúan, te dicen, pues, esto no es para decirle al otro, es que yo quiero esto o aquello, no se trata de esto. Y también recordar una cosa, retroalimentación no solicitada es falta de respeto. Es como decir, consejo no pedido, estás invadiendo mis límites.
Qué delicioso sería que te dijeran, te digo algo, te doy un consejo, no me lo des.
Exacto. Es que, ¿sabes qué? Yo sí lo he hecho. No, gracias. Claro. No lo he requerido. Claro. No ha sido requerido. Número 7. Honrar el compromiso a pesar de las frustraciones.
¿Qué significa eso? Me gusta.
Tú has estado tú estás en una relación. ¿Cuántos años llevas tú en tu relación,
Marta? 8 y medio.
No puedes hablar que todo ha sido miel sobre hojuelas.
No.
Hay frustraciones.
Claro.
Hay enojos.
Claro.
Hay situaciones difíciles. Creo que tú puedes hablar mejor de esto que yo he hecho. Sí.
No, claro, pero en una relación pasan muchas cosas.
Muchas.
No todas son bonitas, pero no por eso tiras la toalla. No por eso vas y eres infiel. No por tienes un pleito totalmente irrelevante y sin importancia.
Exacto.
Uno tiene que tener la inteligencia para escoger sus batallas. Y como dice mi hermano, el amor no es lo que uno siente. El amor es una decisión.
Es una decisión.
El amor,
Marta,
es un compromiso.
Y es la decisión de yo me quedo contigo.
Sí, sí.
Y me digo, no, si estoy en una situación terrible,
claro.
Pero en una situación normal, aquí estoy.
Claro.
Número 8, darle su prioridad a la relación y a cada uno de forma individual. importancia, tiempos, ¿no?
Espacios.
Tú claro. tienes, tú eres, yo te amo, tú me amas, tú eres tú, yo soy yo, y estamos creando algo juntos, como en los conjuntos A, B y C, los circulitos aquellos.
Claro.
Está el A, está el B y está el C, que es la parte donde tú y yo nos encontramos.
Claro.
Entonces tenemos que dar una prioridad que esté bien para ambos.
No somos siameses,
por el amor de Dios. Número 9, respetarnos, lo que decías en un principio, y no ceder continuamente por amor, entre comillas. En corto, no podemos ceder en aspectos esenciales de nuestra vida y en valores que son importantes para nuestra plenitud solo por el bien de la relación.
No, y cuando tienes que mutilarte, tú escribiste un artículo maravilloso en MOA sobre
sí,
eso.
Sí, de acuerdo.
Por amor.
Sí, no.
O
no,
cuando
no.
para amar a alguien más, te tienes que dejar de amar a ti mismo.
Eso no es real, eso no es amor.
Claro.
Porque el amor empieza conmigo y desde ahí... Entonces, yo sé hasta dónde, que es parte también de los límites, cómo todas están como muy unidas, ¿no? Puedo ceder hasta aquí, Marta. ¿Está bien para ti? Ok. Si no, pues busquemos otras formas, pero no cedas continuamente, porque por miedo a que se vea la otra persona. Claro. Arruinas la relación. 10 y última, cultivar visiones en común. Sí es cierto que somos individuos, pero como pareja es importante tener una visión en común. Hacia dónde queremos ir como pareja, no como individuos,
claro,
como
claro.
pareja.
Sí, el proyecto de pareja.
El proyecto
personal de cada uno y el de pareja.
Claro que sí. Y fíjate, esto incluye la búsqueda de un desarrollo personal, la búsqueda inclusive espiritual. No estoy hablando de religión, estoy hablando claro. de una espiritualidad sana que nos ayude a conectarnos más con quien somos, que nos dé... O sea, si una persona le gusta trabajar en el campo y la otra en la ciudad, pues ya ahí vamos viendo un problemita, ¿no? Si tú eres eco-friendly y la otra persona no, pues ahí hay otro problema. Tú eres vegana y la otra persona le encanta la carne. O sea, hay situaciones que a lo mejor pueden ser un problema en la pareja. Y de nuevo, no se trata de ceder. Se trata de saber hasta dónde podemos ir creando esta visión en conjunto, que es bien importante para el bienestar de la relación.
Aura Medina de Vita, psicoterapeuta, instructora de meditación, autora de los libros Amor o Codependencia y lo que ellos dicen de ellas. Aura Medina W en Twitter. Como siempre, es una gran alegría platicar contigo. Gracias,
placer,
Aura.
Un placer estar aquí.
Oiga, nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Mucho más que aprender el resto de la tarde en W Radio. Viene Fer Tapia y todo el equipo de Trip W. Adiós. Bye. Adiós. Adiós. Bye. Marta de Baile. Ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de Baile llega a Spotify. Dale play.